Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano están buscando noticias. Vamos a tener un día con temperaturas muy agradables. Ayer fue San Miguel, con lo cual seguimos en el veranillo propio de las fechas, el veranillo de San Miguel. Eso sí, las temperaturas van a descender hoy en el tercio norte de la península y de forma más acusada en el Cantábrico. Estamos a poco más de 24 horas de la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña. Hemos entrado ya en unas horas decisivas. Y el govern y las instituciones que promueven la independencia intensifican la propaganda, el juego de las apariencias, para hacer creer que se va a celebrar una consulta de verdad, un referéndum de verdad, que la consulta ilegal, ya a todas luces fracasada, va a ser un referéndum legítimo. En esta intensa actividad de propaganda que está protagonizando la Generalitat y las entidades que promueven el referéndum, el independentismo ha recurrido a centenares de padres y de niños que han ocupado esta noche decenas de colegios. Colegios que quieren mantener abiertos hasta mañana para que se pueda acudir a votar. En estos colegios ocupados, no hay otra palabra, no hay otro adjetivo para describirlos, colegios ocupados esta noche, se han desarrollado, bueno, actividades diversas en favor de la independencia. Este es el sonido de uno de los colegios ocupados en Manresa esta noche. Queremos la independencia, queremos los países catalanes. Algunos de esos colegios han sido ocupados con el puño en alto. Y los Mossos, como siempre, pues la zona de ambigüedad, en la zona tibia. Hace unos días los Mossos tenían una orden de la Fiscalía que les decía que los colegios tenían que estar precintados antes del sábado. Luego hubo un auto del Tribunal Superior de Justicia que decía que los colegios tenían que quedar cerrados mañana domingo, antes de las 6 de la mañana. ¿Qué han hecho los Mossos en las últimas horas? Ya digo, moverse en la zona de la ambigüedad. No han incumplido lo que dice la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia, porque la orden del Tribunal Superior de Justicia dice que los colegios tienen que estar desocupados y cerrados antes de las 6 de la mañana. Bueno, pues el mayor trapero, ya lo conocen, ha dado una orden para que efectivamente esos colegios estén desocupados antes de la mañana, de mañana, antes de las 6 de la mañana. Y en esa orden también, lo que dicen los Mossos es que no se utilice la violencia ante las protestas. No están desobedeciendo, de momento, los Mossos. El problema es que si no impides que se ocupen las escuelas, si no las vacías, cuando lleguen las 6 de la mañana, de mañana a domingo, esas escuelas estarán ocupadas. A ver qué sucede en las próximas horas, si los Mossos cumplen o no cumplen la orden que les ha dado el Tribunal Superior de Justicia. De momento, esta noche, a lo largo de esta noche, lo que han hecho los Mossos ha sido ir a informar a las escuelas ocupadas. Ha habido un colegio en Barcelona, en el que sí han intervenido los Mossos para cerrarlo, uno solo, el colegio Colasso y Gil. Ya digo, horas decisivas antes del referéndum. El govern y las entidades que promueven lo de mañana están intensificando la propaganda. quieren presentar lo de mañana como una fiesta democrática de una inmensa mayoría de catalanes que, deseosos y ansiosos por votar, van a acudir en tropel y en medio de una alegre fiesta ocupan los centros de votación para poder votar. Esa es la imagen que se quiere dar, el juego de las apariencias. Claro, entre las apariencias y la realidad hay una gran distancia. Y ahora vamos a explicar por qué. En cualquier caso, ayer el gobierno, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, lamentaba que se estén utilizando niños para ese juego de propaganda.
A mí me parece deleznable la manipulación de los niños en cualquier causa política. Y creo que eso pasa muchas líneas rojas. Me parece que eso los padres deberían reflexionar seriamente sobre el particular.
Esas ocupaciones, como las manifestaciones que estamos viendo en los últimos días, la toma de la Universidad Autónoma de Barcelona, las huelgas de los estudiantes de enseñanza media, no son alegres protestas de un pueblo de Cataluña que corre de forma unánime hacia la independencia. Les voy a contar una historia que nos hace entender mejor a todos qué es lo que está sucediendo. Es la historia de Ariadna, una chica de enseñanza media que esta semana en clase ha sufrido presiones por no querer participar en la huelga convocada por los estudiantes que apoyan la independencia. Ariadna se lo ha contado a Carlos Herrera en nuestros micrófonos y ha contado que los profesores, desde la tarima, incitan a la huelga, invitan a apoyar el referéndum y hay de quien no los apoye. Esta es la verdadera historia de esa supuesta unanimidad que se manifiesta alegre y unánimemente, ya digo, para ocupar colegios, ocupar la calle. Ariadna.
Sí, o sea, para mí es comprometido porque, o sea, aparte de haber la tensión esa de que éramos de 30 personas, muy pocas, incluida yo, que votamos que no a la huelga, es como que los profesores adoctrinan a los alumnos. O sea, esta profesora fue como que adoctrinó a los alumnos sobre el referéndum y todo, ya que también nos dijo que si íbamos a hacer pancartas o algo para la huelga, si íbamos a ir a la manifestación de Barcelona, o sea, que yo no lo veo muy correcto de un profesor hacer eso.
Desde arriba, a los chicos se les lleva a las manifestaciones, se les lleva a las ocupaciones y hay del que disienta. La consejera de Enseñanza asumió ayer el control de todos los centros escolares. Dice que es para que los directores de los centros no tengan responsabilidades por entregar la llave. Ya se les ha dicho a los profesores que eso no les eximen de responsabilidades. Esto que ha hecho la Consejería de Enseñanza, pero también hay otra lectura. La consejera de Enseñanza asume el control porque hay profesores que no quieren hacerlo. Ya digo, juego de apariencias para hacernos creer, para hacer creer al mundo entero que es todo un pueblo que libremente ocupa escuelas, ocupa calles. No, estas manifestaciones y estas ocupaciones, y ahí están las presiones no solo a los alumnos, sino también a los padres, las llamadas a los padres, no son libres manifestaciones. Se está utilizando a la población escolar, se está utilizando a los padres y a los niños con el propósito de que la performance de mañana, porque no tiene otra palabra, porque esto no es un referéndum, la performance, el happening, el festival de mañana, aparezca lo más concurrido posible. Ya digo que lo de mañana es un juego de apariencia, es una performance. Otro dato. En redes sociales se están dando instrucciones de cómo se tiene que celebrar la performance. Tenéis que hacer colas delante de los colegios, tenéis que llevar sillas para que se sienten los abuelos, tiene que ser algo pacífico, no debéis de utilizar la violencia. No es un referéndum, es una performance y se reciben instrucciones de lo cómo tiene que actuar cada uno para que quede lo más bonita posible ante los corresponsales extranjeros. En este juego de apariencias, ayer hubo una comparecencia de varios consejeros de la Generalitat anunciando que habrá más de 2.000 puntos de votación y más de 7.000 voluntarios para que se pueda votar.
Habrá todas las mesas y los ciudadanos de Cataluña podrán votar. Y si alguien intenta impedir que haya una mesa, o intenta impedir que haya un colegio electoral, o intenta impedir cualquier otra cosa relacionada con el voto de los ciudadanos igualmente podrán votar.
Bueno, pues esto es Oriol Junqueras anunciando que van a estar todas las mesas abiertas, lo cual no es cierto, y que se va a votar o votar. Claro, uno repasa esa rueda de prensa y se da cuenta de lo que hay detrás de las apariencias, de esta performance montada para mañana. Las imágenes y el contenido de la rueda de prensa desmienten el mensaje que se quiso lanzar ayer. Porque esas declaraciones que ha hecho Oriol Junqueras, que acaban ustedes de oír, acompañado de Raúl Romeva, el consejero de Exteriores, y de Jordi Turull, que es el portavoz, esa rueda de prensa se produjo delante de un tupper, de una urna de plástico opaca. O sea, no se sabe lo que presentaron como el modelo de la urna que se va a utilizar. O sea, los tres consejeros comparecieron ayer delante de un tupper de plástico de 45 litros que es opaco. Váyase usted a saber lo que hay dentro del tupper, claro. Que se utiliza solo en procesos electorales de algunos países africanos. Nigeria, Uganda, Papúa Nueva Guinea, Oceanía, que cuesta entre 5 y 9 dólares. Parece esto que les estoy contando una anécdota, pero no es una anécdota. La foto del tupper es el retrato perfecto de la consulta que se quiere celebrar mañana. ¿Por qué? Porque este gran sueño ideológico no tiene realidad, no tiene ley, no tiene urnas, no tiene censo, no tiene papeletas, no tiene junta electoral, tiene un tupper opaco como gran instrumento para la participación popular. Por cierto, que esa comparecencia de los tres consejeros se hizo en un centro de Roures, el dueño de MediaPro, marxista, partidario de la independencia, multimillonario gracias a Zapatero, que le dio contratos multimillonarios cuando Zapatero estaba en el gobierno a través de Televisión Española. Es un centro en el que querían cobrarnos a los periodistas, porque claro, no lo hacen en instalaciones de la Generalitat, donde nos pedían a los periodistas 10 euros para entrar. O sea, había que pagar 10 euros para entrar a una rueda de prensa. Loures siempre gana. Loures siempre gana. El tío no sé cómo lo hace, pero siempre gana. Eso es derecho a la información, ¿eh? 10 euros para acudir a una rueda de prensa. Por cierto, que la persona de COPE que fue no pagó. Faltaría más. Claro, esta es la realidad de la performance de mañana. Un referéndum con unas urnas que son tupper opacos de plástico presentada en una rueda de prensa en la que a los periodistas se le cobra por entrar 10 euros. El gobierno insiste en que no habrá referéndum, insiste en que esto no va a ser el 9 de noviembre, que no va a haber urnas. Y en la comparecencia de Méndez de Vigo, el ministro portavoz lo dejó claro. Es decir, diálogo sí, pero ya nosotros ya no vamos a hablar con Junqueras. Y con Puigdemont ayer por la noche fue el cierre de campaña electoral. Le vamos a ahorrar el sonido del cierre de esa campaña electoral en la que Puigdemont decía que ya había ganado. ¿Pero qué has ganado? Carles, ¿qué has ganado? En las últimas horas Standard & Poor's ha hecho pública una nota la que asegura que comparte la opinión del Banco de España de que la tensión política y social en Cataluña puede afectar al crecimiento económico. Standard & Poor's mantiene la calificación de la deuda española en BBB positiva, pero lanza un aviso claro. Si persisten las tensiones entre el gobierno central y la Generalitat y no se resuelven, esto podría afectar a la confianza de las empresas y de los inversores. Estas son horas decisivas, porque se está haciendo una intensa propaganda, porque la ocupación de los colegios es una decisión de los que promueven el referéndum. Ya digo, para dar la apariencia de que es todo un pueblo catalán el que quiere votar, son horas para la firmeza, pero también para la calma, para tener la cabeza fría. ¿Qué va a pasar mañana? Pues nadie lo sabe bien. En este momento, quien haga de profeta, es lógico que nos proyectemos hacia el futuro. No parece que la CUP, que Òmnium Cultural, que la Asamblea Nacional Catalana, que son las que más están presionando, vayan a buscar la violencia, que quizá puede haber algún altercado, pero no parece que mañana, ya digo, no se pueden hacer pronósticos muy fiables. Tampoco parece, si nos atenemos a lo que ha dicho Puigdemont, que mañana se vaya a declarar la independencia unilateral en Cataluña. Eso lo ha dicho Puigdemont. Cataluña ha declarado dos veces la independencia antes. Esta sería la tercera. Las dos veces anteriores fueron en la Segunda República. Primero fue Macià en el 31 y se echó atrás porque le mandaron los ministros catalanes del gobierno provisional, y la otra vez, la segunda vez fue, ya saben, en el 34, que la proclamó Companys. Y el gobierno de la Generalitat en el 34 acabó a las pocas horas entre rejas. Ahí tuvo mucho temple el general Batet, que aunque tenía la orden de atacar, pues el hombre vio que aquello se iba a disolver solo y no atacó. Hay diferencias y similitudes entre lo que pasó en el 34 y lo que tenemos por delante. En el 34 había un proceso revolucionario en España, ahora afortunadamente no hay ese proceso revolucionario. Pero en el 34 Companys estaba solo y fue empujado por el consejero radical Josep Dencàs, que era más malo que un dolor. Companys casi declaró la independencia porque era una compleja y tenía miedo de que le llamaran no catalanista. Puigdemont ahora es el radical. Puigdemont es el radical. No es probable que Puigdemont mañana se suba al balcón, como hizo Companys. No hay que descartar nada. Las fuentes judiciales no descartan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordene la detención. Hombre, no sería conveniente, porque lo que está buscando Puigdemont, la misma foto que la de Companys. A Companys se lo convirtieron en un héroe después de aquello. Y aquella foto en la que se ve a Companys entre rejas con todo el gobierno despeinado porque ha pasado la noche en la Generalitat, bueno, pues esa es la foto que le encantaría a Carles Puigdemont, ¿no? Lo de mañana es un festival. No parece probable que se declare la independencia. Por cierto, yo en estas horas lo que habría que hacer sería que es lo que no se ha hecho en los últimos años en España, es repasar la historia de la Segunda República. Por el historiador que quieran, el de la izquierda, el de la derecha, porque claro, es que la transición española se hizo porque estaba muy presente la memoria de la Segunda República, porque volvieron los exiliados, que reconocieron Tarradellas y Dalecio Prieto, que habían cometido errores, porque los que estaban aquí querían pasar página. Si nuestra generación y la generación de la gente más joven hubiera tenido vivo en la memoria lo que tenían vivo en la memoria los exiliados de la Segunda República y los que se quedaron aquí, pues estas cosas, buena parte de estas cosas, no estarían pasando. El problema es que la memoria que hizo posible la transición ha desaparecido. Yo recomendaría que se repartieran folletos con la historia de la Segunda República. Para todos, ¿eh? Para todos. Y eso nos ayudaría mucho porque templaría mucho los ánimos. La pena es esta, la pena es que la memoria de quien reconoció errores de un lado y de otro, pues es que no está. Ese es el problema. Ya digo, es improbable que mañana la cosa no pase de un festival. Bien diferente es lo que puede suceder a partir del martes 2 de octubre, porque la ley de transitoriedad declarada inconstitucional del Parlamento de Cataluña establece que 48 horas después del referéndum el Parlamento tiene que aprobar, debe de aprobar la independencia. Y este ya es otro problema. Porque si el miércoles o el jueves tenemos una declaración de independencia, entonces tendremos un problema serio. Porque entonces habrá que utilizar todas las herramientas jurídicas contundentes que todavía quedan por utilizar. Sustituir a los cargos de la Generalitat, aplicar el artículo 155, que por cierto no implica la suspensión de la autonomía. Por lo pronto el rey ha despejado la agenda de los próximos 5 días. 6 y 20. 5 y 20 en Canarias. Se están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. La Unión Europea respalda a Rajoy ante el 1 de octubre.
Desde Estonia, al finalizar la cumbre europea, Macron ha asegurado que tiene confianza en la determinación de Rajoy para defender los intereses de toda España.
Cataluña es la comunidad que más debe al Estado.
Según el Banco de España, la Generalitat eleva su deuda a 52.500 millones de euros. Es un tercio, perdón, del total de todas las comunidades y más del doble que Andalucía.
Oriol Pujol a juicio.
Por el caso de la ITV, el exsecretario general de Convergencia y su esposa declararán ante el juez al reconocer que cobraron comisiones ilegales. Oriol Pujol ya aceptó 2 años y medio de cárcel.
Estados Unidos suspende la misión de visados en Cuba.
Washington ordena retirar a más de la mitad del personal de su embajada en La Habana al enfermar con extraños mareos y pide a los estadounidenses que no viajen a la isla.
Confirmación oficial del crimen de Susqueda.
Los cadáveres encontrados en el pantano son los de Mark y Paula. La autopsia ha revelado que los jóvenes fueron asesinados a tiros y no se descarta el móvil sexual.
Cruz Roja alerta sobre la situación de Yemen.
La epidemia de cólera en el país es ya el mayor brote de esta enfermedad en el mundo desde que existen registros. Hay ya 2.100 muertos y 755.000 personas afectadas.
El turismo vuelve a batir todos los récords.
Desde principios de año nos han visitado 57 millones de turistas extranjeros. Cataluña, Baleares y Andalucía son las comunidades más visitadas. Los que más vienen son ingleses, franceses y alemanes.
Visto para sentencia el juicio al descuartizador de Majadahonda.
La fiscal pide 30 años de prisión y no de internamiento, como solicitó al principio para Bruno Hernández. Considera que llevó a cabo actos organizados, complejos y elaborados para ocultar los homicidios de su tía y su inquilina.
Ya ha arrancado la séptima jornada de Liga.
Y lo ha hecho con el Celta 3, Girona 3, para hoy Depor Getafe, Sevilla Málaga, Levante Alavés y Leganés Atleti. Se ha abierto la Liga de Baloncesto, la ACB, con triunfo del Barça 87-82 ante el Baskonia.
Vamos con más detalles de la previsión del tiempo para hoy.
Bajan las temperaturas en el tercio norte peninsular, más acusado en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro. Chubascos en los Pirineos y el nordeste de Cataluña y precipitaciones en el Cantábrico, Alto Ebro, el noroeste de Navarra. Lluvias esta vez algo más ocasionales en el nordeste peninsular, Baleares y Canarias.
663-100-109 es nuestro teléfono y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Ciudadanos de Cataluña van a votar en referéndum.
Cuanto más tarde rectifiquen,
nos ha situado a los Mossos de Escuadra.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el referéndum ilegal. Con Carlos Herrera desde las 10 de la mañana en fin de semana. A las 2 de la tarde, al frente del especial Mediodía COPE.
Puigdemont sabe que ya no le queda ninguna otra salida.
También con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Slichting.
Desde las calles de Barcelona.
También en cope.es, en tu móvil y en redes.
Referéndum ilegal en Cataluña. Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 12, 15, 29 y 44. Soles 7 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer cierre de campaña en favor del referéndum. Álvaro García.
Más de 4 horas de acto final de campaña en Montjuïc, que ha concluido con actuaciones musicales en directo y discursos de grupos políticos catalanes y representantes del mundo de la cultura catalana a favor del referéndum. Carles Puigdemont ha clausurado el acto subrayando que después de la independencia comenzará una etapa de progreso.
Sortim de casa.
Salgamos de casa dispuestos a cambiar la historia, a acabar con el proceso y comenzar con el progreso. El progreso social, el progreso económico, cultural y nacional. El himno de la alegría ha cerrado este acto en Barcelona. Miles de personas congregadas entre las torres venecianas de la Plaza de España y el Museo Nacional de Arte de Cataluña a los pies de la Fuente de Montjuïc. La frase "referéndum es democracia" ha decorado el escenario, colorido, marcado por las banderas esteladas a lo largo del paseo y gritos a favor de la independencia y del referéndum del 1 de octubre.
La Agencia Española de Protección de Datos advierte que aquellos que participen en las mesas del referéndum pueden ser multados. El Ministerio de Fomento ha ordenado cerrar el espacio aéreo sobre la ciudad de Barcelona a avionetas y a helicópteros. Pele Miguel.
A petición de la delegación del Gobierno en Cataluña, Fomento ha dado luz verde al cierre del espacio aéreo de Barcelona para operaciones visuales. Lo confirman a COPE fuentes del Gobierno que explican que esta restricción, que se mantendrá hasta el próximo lunes, afecta únicamente a avionetas y helicópteros y en ningún caso interfiere en los vuelos comerciales del Prat ni, por supuesto, a vuelos de emergencia. Las mismas fuentes recuerdan que esta decisión no es excepcional y que se ha adoptado otras veces en Cataluña. Por ejemplo, hace tan solo un par de semanas para la celebración de la Diada y en esta ocasión lo solicitaron los Mossos. También se ha hecho lo mismo para partidos de la Champions en el Nou Camp o para la Fórmula 1 o el campeonato de motos en Montmeló.
Rajoy recibe el apoyo de Europa en la cumbre que se celebró ayer en Tallin. José Luis Concejero.
Una cumbre extraordinaria en Tallin en la que, como era de esperar, ha salido el tema de Cataluña. El presidente de la República Francesa ha recordado que entre los Estados miembros no tenemos que darnos lecciones. Emmanuel Macron reconoce que en la vida política hace falta serenidad y diálogo, aunque insiste, confía plenamente en el gobierno de España.
Je connais un interlocuteur, c'est l'Espagne. J'ai un interlocuteur à la table du Conseil, c'est Mariano Rajoy.
Solo tengo un interlocutor, son España y Mariano Rajoy, ha dicho el presidente Emmanuel Macron. Confío en su determinación para defender los intereses de España. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, espera que no haya una declaración unilateral de independencia porque sería ilegal. De todas formas, el gobierno central y Cataluña, insiste, tienen que hablar para encontrar una solución política.
El referéndum secesionista se ha ido devaluando con el paso de los meses. Cuando la cosa arrancó, Artur Mas pedía una mayoría clara. Ahora vale cualquier cosa. J.F. Lamata.
Cuando se inició el proceso separatista en Cataluña, su entonces líder, Artur Mas, dejaba claro que el referéndum solo sería válido si había una gran mayoría.
No se trata de ganar por 10 votos o por 1.000, no se trata de ganar por el 50,2% contra el 49,8%. Una mayoría clara a favor de este proceso. Si al final este proceso es mitad en un lado, mitad en otro, si esto fuera así, yo no me atrevería a liderar un proceso de estas características.
Aunque era igualmente ilegal, Mas buscaba que su referéndum fuera equiparable con otros apoyados por la comunidad internacional. En Montenegro, por ejemplo, los independentistas decidieron que su referéndum de secesión solo sería válido si participaba el 55% del censo. También está el caso de Quebec, del que tanto se ha hablado. Ahí se acordó que un sí a la independencia no sería válido si no superaba con creces la mitad del censo total de habitantes. Y no solo en referéndums de secesión. En los países en los que hay referéndum revocatorio para destituir a un presidente, como en Rumanía, aunque el 80% de los votantes apoye el cese, si la participación no alcanza el 50% no es válido. Pero, curiosamente, el nacionalismo catalán ahora no lo tiene tan claro.
No hay mínimo de participación. No hay mínimo de participación. Por tanto, la ley catalana no fija un mínimo de participación. No se recomienda fijar ningún mínimo de participación.
Quizá Puigdemont no fija un mínimo porque recuerda que en el último simulacro de referéndum en Cataluña, el del 9N, la participación no llegó ni a un 38%.
Los socialistas apoyan al gobierno. Después de lo que suceda mañana, insistirán en las soluciones políticas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez hace un alto este sábado junto a Mikel Iceta en Bilbao en el arranque del Congreso del PSE que ha de culminar el proceso interno de renovación del mandato de Idoia Mendia. El secretario general del PSOE regresará a Madrid para el día siguiente seguir los acontecimientos en Cataluña con la máxima atención, aunque la idea inicial es la de reaccionar con un perfil bajo. Si a lo largo del domingo se producen graves altercados, el propio Sánchez podría protagonizar una comparecencia. A partir de ahí, el escenario se antoja igual de complejo. Rajo. Una vez fracase el simulacro de referéndum, con o sin urnas y papeletas, los socialistas siguen sin cerrar la puerta a una declaración unilateral de independencia. De ahí que hayan dejado de rechazar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Mientras tanto, Sánchez tratará de pisar el acelerador en la búsqueda de una solución política, porque la ley por sí sola, a sus ojos, resulta insuficiente para detener una deriva que suma adeptos día tras día.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tan tempranito están ya buscando noticias. Con la ayuda de JF La Mata, vamos a contárselas. Orden de bloqueo del voto telemático en el referéndum ilegal.
La Guardia Civil ha transmitido a la Generalitat la decisión del Tribunal Superior de Justicia de impedir el voto electrónico. El auto ordena localizar los puntos de votación y paralizar las agencias informáticas de recuento del gobierno.
Amenazas desde la CUP a los que son recelosos con el proceso.
En el acto de cierre de campaña a favor del sí, en el que Puigdemont aseguró que ya habían ganado, Mireia Boya, diputada de las CUP, lanzó una advertencia a los representantes de Podemos. Les dijo que el objetivo no es una movilización de protesta, sino una independencia, y les ha recordado que Roma no paga a traidores.
Ciudadanos pide la intervención de la Fiscalía de Menores.
El presidente de Ciudadanos considera que debe actuarse contra todos los que han usado a niños en actos independentistas. Rivera ha pedido no legitimar con ningún voto en los cubos, un proceso que considera un golpe de Estado.
España repatria a 67 españoles de Perú.
Ya ha llegado a España el vuelo que ha traído a presos desde Lima para que sigan cumpliendo el resto de sus penas en España. Otros ya las habían cumplido, pero no habían podido volver por motivos económicos.
Alejandro Ibáñez nos cuenta el fútbol.
Ayer, Julen Lopetegui dio la lista de la selección española para los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 ante Albania e Israel. Una lista en la que está Gerard Piqué, jugador del Barcelona, que ayer se pronunció sobre su compromiso con la selección.
No creo que haya presión tampoco. Jugar con la selección, siempre he dicho que es un orgullo y es una motivación enorme. Y bueno, que el míster me vuelva a llamar, pues significa que estoy haciendo las cosas bien.
Además, ayer comenzó la séptima jornada de la Liga Santander con el Celta 3, Girona 3. La jornada sigue hoy sábado a la 1 Deportivo Getafe, a las 4 y cuarto Sevilla-Málaga, a las 6 y media Levante Alavés y a las 9 menos cuarto Leganés Atlético de Madrid. También se estrenó ayer la Liga Endesa con la victoria en casa del Barcelona 87-82 ante el Baskonia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Rezán, siempre imprescindible, pero en este caso, vamos, con ansia esperábamos este instante. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con ansia porque es que, vamos a ver, se ha dicho de todo sobre lo que han dicho los obispos sobre el referéndum de mañana.
El clima está tan crispado que
se ha dicho de todo. Sí. Yo no sé si los que han dicho, que han sido muchos, han leído la nota. Pero bueno.
Seguramente no.
Vamos por parte. El pronunciamiento de los obispos, ¿qué ha sido? ¿Quién se ha pronunciado?
Se ha pronunciado la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, pero con una modalidad absolutamente inédita en la historia. Y esto también hay que subrayarlo porque...
¿Por qué inédita?
Pues porque no se había producido hasta ahora que el presidente de la conferencia, en este caso el cardenal Blázquez, en una convocatoria de urgencia que no estaba programada, haga públicamente y ante todos los medios esta declaración. Esta modalidad no se había empleado nunca. Eso no hace pensar la excepcionalidad del momento, la gravedad, la preocupación que ha motivado que los obispos en estos dos días de comisión permanente pues hayan dedicado mucho tiempo a hablar del tema y eso es lo que encuadra la nota. Y te digo otra cosa,
sí.
Hay una cita en la nota que hace referencia a lo que sucedió el 23F como analogía, como diciendo, como dijimos en una situación similar a la actual. Joder. Y cita. Es posible que la gente, porque si no se fija en la fecha, sí, no se dé cuenta a qué se refiere.
Pero o sea, se hace una mención a un pronunciamiento haciendo inevitablemente un paralelismo.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ver, porque la nota, claro, cada palabra dice muchas cosas y no se puede decir una palabra sin decir la siguiente, ¿no? O sea, que decir, es densa y ya digo que hay que tener una visión de conjunto de todo lo que se dice. Vamos a ver. José, ¿tú qué destacarías o cómo la resumirías o por qué? Pues, claro, no podemos leerla entera.
Mira, como tú bien dices, es verdad que es fácil quitar una parte o oscurecer una parte y entonces dar una imagen, digamos, caricaturesca de la nota. Sí. Nosotros tuvimos que pensar qué titular poner en nuestra línea editorial cuando acababa de producirse apenas una hora antes esta declaración.
Y el titular fue...
Y el titular fue diálogo dentro de la Constitución. Uh-huh. Primero, la palabra diálogo, que a muchos les molesta, pero francamente, pensar que los obispos no van a sugerir la vía del diálogo, pues me parece, no sé, como mínimo del género ignorante. Pero vamos, luego habrá que ver, luego los obispos detallan con mucho matiz de qué diálogo y
de qué diálogo hablan.
Hablan de un diálogo, en primer lugar, que haga referencia a la verdad. Y este es un punto muy importante porque, claro, se puede decir, bueno, sí, ¿qué es la verdad? Eso ya lo dijo Pilato. Pero los obispos dicen que ese diálogo debe tener en cuenta hechos objetivos. Por tanto, razones y valores que son objetivos. Que tenga en cuenta la verdad. Segundo, verdad histórica, y hacen mención a los bienes heredados de una convivencia de siglos entre todos los pueblos que forman España. Y también los derechos de todos esos pueblos, de cada uno. Reconocen que existen derechos de las personas y de los pueblos que deben ser también valorados y ponderados. Y tercera cuestión del diálogo. Diálogo dentro del marco de la ley, dentro del marco, y lo dicen claramente y explícitamente, de la Constitución, que es la que nos ha proporcionado un espacio de seguridad y de libertad durante todos estos años. Y que es una ley, como dicen los obispos, que nos hemos dado todos los españoles y que hemos refrendado todos los españoles. Por tanto, ellos dicen, ¿cuál es la vía de solución? Una vez que tenemos este follón tremendo, la vía de solución es un diálogo que haga referencia a la verdad, que tenga en cuenta y que pondere los bienes de una convivencia de siglos y los derechos de todos, también los derechos evidentemente de los catalanes, de todos los catalanes, no solo de una parte, y al mismo tiempo dentro del marco de la ley. Luego hay una frase que a mí me parece muy importante, es que los obispos advierten que se evite en estos días tremendos un poco
decisiones y actuaciones irreversibles
que tendrían graves consecuencias. Pues sí, habrá quien diga, bueno, es que eso puede ser un mensaje para unos o para otros. Bueno, yo no voy a decir a quién se refieren los obispos, porque si hubieran querido decir más, lo habrían dicho ellos, ¿no? Pero a mí me parece muy claro a qué se refieren los obispos, pensando en el día de mañana uno y en el día pasado mañana dos, y en toda la semana que nos viene por delante. Entonces, yo creo que esta es la posición de los obispos, que también es justo reconocer que comienzan toda la nota acogiendo y reconociendo lo que ya habían dicho los obispos de las diócesis de Cataluña. Esto puede que también haya gente que le resulte extraño. Bueno, la Conferencia Episcopal Española incluye a los obispos de las diócesis de Cataluña, y lógicamente se ha hecho un trabajo de escucha, de matización, de ponderación, para acoger lo que ellos, que están allí y que están sufriendo en sus carnes, en muchos casos, esta situación, pues también tienen que decir. Al final, ellos que han hablado, pues han hablado de sentido común, de serenidad, de diálogo y de respeto también a las instituciones. Eso es lo que dijeron los obispos catalanes.
En el primer punto hablan de grave preocupación, grave situación, y luego en el segundo invitan a la oración.
Que los obispos inviten a la oración no es simplemente un añadido, no es la guinda del pastel. Estamos ante un, y yo creo que muchos lo estamos experimentando esta semana, cuando hablamos con amigos, cuando intentamos debatir, cómo muchas veces te encuentras con un muro y que la propia razón se encuentra insuficiente. Pedir, rezar, para dentro, o sea, para que sea posible disolver esta tensión. Una cosa que me interesa ahora que sale esto es que cuando los obispos hablan de diálogo, la gente inmediatamente piensa en una mesa en la que se sienta la Generalitat del Gobierno. Los obispos hablan de un diálogo transversal a toda la sociedad. Es que la ruptura, el riesgo de fractura está en las familias, está en los grupos sociales, está en los colegios, lo estamos viendo. Entonces, este diálogo no es simplemente el diálogo político, que también digo yo que será necesario de una manera que sea adecuada y justa, sino un diálogo en todos los ámbitos y sectores de la sociedad.
Cataluña es muy importante, José Luis, pero no es lo único. No, vamos a ver. Desde hace meses se están llevando a cabo conversaciones buscando un pacto de educación. Y esta semana, estos días, los responsables de algunos de los responsables de la concertada han mostrado su preocupación porque la cosa no va.
La cosa no va, no solo que no vaya y que se hayan dado hay una subcomisión parlamentaria,
sí, sí,
donde están escuchando a todos los sujetos,
expertos,
a todos los actores,
¿no?
Efectivamente, por ahí han pasado escuelas católicas, ha pasado la FERE, ha pasado Concapa, han pasado otras organizaciones de padres, sindicales, etcétera, etcétera. Bien, no se ha llegado a nada todavía y se han dado 6 meses más. Bueno, ahora es que mientras la subcomisión se da 6 meses más, el Partido Socialista, que es una pata esencial para alcanzar este gran acuerdo de Estado, que por el que siempre se suspira y que todos los sectores católicos han suspirado siempre, pues resulta que toma una iniciativa unilateral y fuera de la subcomisión, una iniciativa legislativa que torpedea la línea de flotación, dos temas que son muy importantes para el pacto. Uno, ¿cuál es el valor y el estatuto de la escuela concertada, a la que prácticamente esa iniciativa la convierte en una escuela residual, subsidiaria de allí donde no llegue o no haya plazas públicas, permitiríamos que exista la concertada? Y luego el tema de la clase de religión. Entonces, si antes de alcanzar un acuerdo, si cuando todavía está en vigor la subcomisión parlamentaria y se le han dado 6 meses más, fuera de esta subcomisión se toma una iniciativa unilateral por parte de una de los pilares esenciales del pacto, bueno...
Pero eso es voluntad de dinamitar, porque claro, si tú estás sentado en una mesa o escuchando a los protagonistas sociales y a la parte más... Una iniciativa puede ser una jugada política,
bueno,
para dinamitar la conversación.
Puede ser, o también puede ser, no es incompatible con lo que tú dices, una manera de marcar músculo en una determinada dirección. Es lo que
de condicionar las conversaciones.
Esto es lo que hace ser pesimista, en este caso, a escuelas católicas. Lo ha expresado públicamente su secretario general, José María Alvira, y esta semana en El Espejo su portavoz, Luis Centeno, nos decía... Yo le preguntaba si al final con todo esto no era una quimera el pacto educativo. Hubo un momento en que él prácticamente me vino a decir que a uno le entraban ganas de pensar que sí.
Pues sí, Alvira, que ha sido el hombre más optimista y más partidario.
Después es verdad que también dijeron que ellos no quieren dar por finiquitado ese asunto y que quieren quemar todas las energías y todas las balas que haya para conseguir realmente ese acercamiento. Ahora, un pacto educativo que prescindiera de la cuestión de la libertad de educación, de la cuestión de la concertada, y el otro tema, el de la clase de religión, cuando hay tantísimos padres, una mayoría de padres que libremente le están pidiendo, pues no manifiesta una excesiva voluntad de alcanzar ese pacto.
Habrá que hablar más despacio de esto, claro, ahora con lo de Cataluña todo lo ocupa, pero esta es una cuestión esencial.
También la permanente ha hecho una referencia a la ley LGTBI, que el otro día el Parlamento pues admitió a trámite, se ha presentado un informe, se va a estudiar,
bueno,
pasa a la plenaria...
Está en proyecto.
Bueno, se ha admitido a trámite una iniciativa de Podemos.
Sí,
que
sí, sí.
Esto recordarás en el Parlamento. Entonces, bueno, ya los obispos han estudiado un análisis extenso que ha presentado Monseñor Iceta, el obispo de Bilbao, que es un gran experto en estas materias. Se pasa a la próxima plenaria de noviembre el estudio más a fondo de esos contenidos y una posible y eventual toma de postura ante lo que se ve como un riesgo grande para derechos y libertades fundamentales.
Muchas gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El desafío catalán alcanza su fecha crítica. ¿Habrá urnas en las calles? ¿Qué nuevos pasos dará Puigdemont? ¿Cuál será la respuesta del gobierno de España? Las respuestas con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El Cascabel, edición especial. Mañana a las 9:30 en 13.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. En Reino Unido, el Partido de la Independencia ha iniciado su conferencia anual.
Buenos días, un nuevo comienzo tras el descalabro electoral de junio en el que no consiguieron ningún diputado en el Parlamento británico. El partido eurófobo UKIP ha elegido nuevo líder y con él vuelve a girar aún más a la ultraderecha. Es Henry Bolton, un ex soldado y ex policía nacido en Kenia y que era el protegido del ex líder y hombre más carismático de esta formación, Nigel Farage. Bajo el nuevo lema del partido, por la nación, y con un león como imagen que sospechosamente se parece al emblema de la Premier League, el nuevo líder tendía puentes con el partido Alternativa por Alemania y se dirigía a sus seguidores. Bolton se impuso con casi el 30% de los votos a los otros seis candidatos, derrotando así a la gran favorita, la xenófoba y antiislamista Anne-Marie Waters, que hace unos días calificó el Islam como una máquina de matar y propuso incluso deportaciones masivas y el cierre de decenas de mezquitas.
Era una información de nuestro corresponsal en Londres, Iván Alonso. Estados Unidos ha suspendido indefinidamente la emisión de visados a cubanos desde su embajada en La Habana y ha pedido a los estadounidenses que no viajen a Cuba. Juan Fierro, Washington.
La administración estadounidense ha dejado de emitir de manera indefinida visados para viajar a Cuba y ha ordenado el regreso a los Estados Unidos del 60% de los funcionarios que trabajan en su embajada en La Habana y de sus familias. El Departamento de Estado advierte a los estadounidenses del peligro que supone viajar a Cuba después de que más de una veintena de sus diplomáticos hayan sufrido lo que la administración estadounidense describe como ataques sónicos o ataques acústicos que han provocado a los afectados daños cerebrales. Tras una reunión esta semana en Washington del secretario de Estado estadounidense y el ministro de Asuntos Exteriores cubano, fuentes del Departamento de Estado manifestaban que no creían que el gobierno cubano estuviera detrás de estos ataques.
Hace unas horas ha entrado en vigor el cerco aéreo internacional del Kurdistán impuesto por Irak en represalia por el referéndum. Desde el Kurdistán informa Mikel Ayestarán.
Primeras horas en la región autónoma kurda tras la entrada en vigor del bloqueo aéreo impuesto por Bagdad a los vuelos internacionales. Las compañías que volaban a Erbil y Suleimanía han detenido sus servicios y solo los vuelos internacionales humanitarios, militares y diplomáticos podrán operar a partir de ahora. Esta es una de las medidas de castigo aprobadas por el gobierno de Irak tras el referendo de independencia kurdo celebrado el lunes, en el que el 92% de la población dijo sí a la separación del país. Los iraquíes también planean despegar tropas en las zonas en disputa. Los dirigentes kurdos llaman al diálogo, pero desde Bagdad les responden que hasta que anulen los resultados de la consulta no hay espacio para las negociaciones y los castigos seguirán en vigor.
En Turquía, la Fiscalía ha ordenado detener a 117 militares por vínculos o presuntos vínculos con el clérigo Fethullah Gülen. Adrián Rocha.
La Fiscalía turca ha emitido una orden de detención contra 117 militares del país, acusados de pertenecer a la cofradía del clérigo Fethullah Gülen. Según el gobierno turco, este teórico del Islam es el máximo responsable del intento de golpe de Estado de 15 de julio del año pasado. En esa noche murieron 250 civiles en ataques en Estambul y en la capital, en Ankara. En Turquía, tras el golpe, la policía turca ha detenido a 50.000 personas acusadas de estar vinculadas con el grupo de Gülen, al que se cataloga de terrorista. Este clérigo, aliado del presidente turco Recep Tayyip Erdogan hasta 2012, vive exiliado en Estados Unidos. Erdogan ha pedido su extradición en varias ocasiones a la Casa Blanca, pero Washington, de momento, siempre la ha denegado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace dos años estalló la crisis de los refugiados aquí en Europa. Llegó mucha gente y las autoridades europeas decidieron pues que había que recolocar, repartir 160.000 refugiados. Esta semana acabó el plazo para esa recolocación y el plan o proyecto, la política de recolocación de refugiados no ha funcionado. Solo han sido 30.000. Vamos a hablar con Amaya Valcárcel, que es responsable de incidencia del Servicio Jesuita de Refugiados, para que nos explique qué ha sucedido. Amaya, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha incumplido ese plan de reubicación, distribución de refugiados?
Bueno, yo creo que no ha habido una voluntad política. Claramente hubo un compromiso inicial, como dices bien, después de la llegada de refugiados en 2015. Estamos hablando solamente de unas 180.000 personas que la Unión Europea se comprometió a acoger. Es decir, estamos hablando como de dos estadios de fútbol, sí. Nada más que esto.
Ajá.
Si eso lo ponemos en el contexto global de movimientos de población forzosa o de refugiados, es verdaderamente una gota en el océano. Es decir, lo primero que quiero señalar es que ese número es muy pequeño.
Uh-huh.
Y no se trataba tanto de dar una solución al problema de los refugiados, sino más bien de dar una solución al reparto de responsabilidades.
Uh-huh.
Porque recordemos que el Acuerdo de Dublín lo que dice es que los países donde primero llegan los refugiados es donde tienen que pedir asilo. Ese es el Acuerdo de Dublín, que claramente es un acuerdo que no muestra una solidaridad con los demás países europeos. Es decir,
sí.
Los países del sur de Europa, como Grecia, como Italia y en su día España, acogían a un número enorme de refugiados. Y digamos, la cuota de reubicación es para que estos refugiados se vayan a otros países y digamos que ese número tan grande de refugiados en Grecia y en Italia pues se reparta. Pero no ha habido voluntad política, incluso ha habido países de la Unión Europea como Hungría que se han negado rotundamente.
Ya.
No, de hecho, ha habido voces y digamos amenazas de sacar a Hungría de la Unión Europea por este motivo.
No ha habido reparto. ¿Dónde están los refugiados?
Entonces, ahora mismo esos refugiados, que ya digo, son unos 140.000 los que quedan, están sobre todo en Grecia y en Italia, pero sobre todo en Grecia, en unas condiciones infrahumanas. Estamos hablando de la Unión Europea, no estamos hablando de países en vías de desarrollo, estamos hablando de un país de la Unión Europea. Y estos refugiados realmente, pues, por ejemplo, tenemos información de que hay niños que llevan 2 años sin ir a la escuela, ¿no? Esto es una generación que puede perderse. Pero lo más importante de todo es entender el contexto global. Y os apunto una cifra, y es que este año hay 65.6 millones de refugiados en el mundo. Entonces, lo más importante es poner esta cifra en contexto
ya.
Global.
Ya, ya. Amaya, otra cuestión. ¿Ha cesado el flujo? Quiero decir, la guerra en Siria parece que se está ganando. Una relativa, es decir mucho, estabilidad vuelve a Irak. Claro, la ruta griega está muy cerrada. ¿Ha cesado el flujo o es que se han variado las rutas y están entrando más por el Magreb?
Bueno, recordemos que hubo un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.
Sí.
Se firmó este acuerdo el año pasado por el cual Turquía se comprometía a contener el flujo de refugiados. Y ese acuerdo es como una especie de subcontrata de la Unión Europea que paga 3 billones de euros a Turquía para que contenga esos refugiados. Desde nuestro punto de vista, de las organizaciones cristianas, de la Santa Sede, esto no es de recibo, puesto que estos países, como Turquía, también es un poco la tendencia ahora de este tipo de acuerdos, no garantizan la protección internacional de estas personas.
Yeah.
Es verdad que se ha reducido el número de llegadas a Europa, pero precisamente es por este motivo, por estos acuerdos bilaterales y sobre todo ya no sabemos lo que está pasando con estos refugiados. Recordemos que en Turquía no hay libertad de prensa y no sabemos lo que está pasando con estos refugiados. Hubo unos meses en los cuales se nos estaba diciendo a través de Amnistía Internacional que algunos refugiados estaban siendo expulsados a Siria. Con lo cual, el mensaje que quiero dar es que lo que estamos haciendo es, digamos, poner el problema fuera de nuestra vista. No quiere decir que el problema se haya solucionado, es decir, la guerra en Siria continúa, la guerra en Irak continúa y en Afganistán las violaciones de derechos humanos continúan. Estos son los 3 países más productores de refugiados, por así decirlo. sino que a través de estos acuerdos de contención el flujo de refugiados se ha parado, pero sigue habiendo flujo de refugiados, o sea, la gente sigue saliendo de Siria y de Irak y, por supuesto, de Afganistán.
Amaya Valcárcel, responsable de incidencia del Servicio Jesuita de Refugiados, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se va a cumplir una semana de que conociéramos el resultado de las elecciones alemanas. Vamos a analizar lo que ha pasado en los últimos días con la ayuda de Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, muy buenos días.
Buenos días. Días intensos tenemos tras nosotros, ¿eh? Esta semana ha sido intensa en Alemania.
Bueno, ¿ha avanzado algo la llamada coalición Jamaica o todavía es demasiado pronto?
Pues parece que sí, parece que incluso verdes y liberales que se han estado reuniendo ya en ausencia de Merkel, porque Merkel tenía una importante cita con jefes de gobierno europeos y bueno, los partidos pequeños ya han estado haciendo sus primeros contactos y parece que hay incluso bueno, pues medio pacto de qué ministerios ocuparían cada uno. Naturalmente esto tiene que dar el visto bueno el partido grande, ¿no? Pero el hecho de que haya esos contactos, de que haya primeros acuerdos, pues es un buen síntoma.
Parece que Merkel sigue insistiendo en la agenda europea, se ha reunido hace unas horas con Macron. Esto a los liberales no les gusta mucho, ¿no?
No, el programa de Macron, tal como lo ha presentado en la Sorbona, no es totalmente del gusto de los liberales. Los liberales, sobre todo durante la campaña electoral, han tratado de ganar terreno a la extrema derecha, poniéndose un poco duros respecto a la Unión Europea y a esa refundación de Europa que pretenden hacer juntos Alemania y Francia. Es uno de los temas que ha sacado en campaña y que le ha reportado votos y, por lo tanto, ahora tiene que mantener. No está de acuerdo en nada que se parezca a la mutualización de la deuda. El presupuesto europeo, el Ministerio Europeo de Finanzas lo ve con mucha desconfianza, es decir, le pone tantos peros a ese proyecto que quedaría demasiado descafeinado. Pero todo esto va a estar sobre la mesa de negociación y ahí será Merkel la que tenga que, bueno, gestionar, digamos, las demandas de unos y de otros y de lograr un acuerdo que acabe satisfaciendo a todos. Y es posible, todavía es posible.
Sí, o sea, tú pronosticas que no se vuelve a votar, o sea, que Merkel es capaz de conseguir poner de acuerdo, porque en principio los verdes y los liberales son incompatibles, al menos en teoría, por programa, lo conseguirá
sí.
Merkel.
Sí, vamos, el Partido Liberal es un partido neoliberal en lo económico, como su propio nombre dice, todo lo contrario que la muy izquierda banda ecopacifista. Tendrían muchos desencuentros en materia económica y tendrían muchos desencuentros en materia de defensa, por ejemplo. Pero ves, ahí los verdes ya han reculado, ya han ido hacia atrás y probablemente no pongan obstáculos a una de las incondicionales de Merkel, que es ese aumento del gasto hasta el 2% del PIB, según está pidiendo Trump en la OTAN. Bueno, pues un partido ecopacifista en principio estaría en contra, pero bueno, no lo han esgrimido de momento, ni siquiera lo han querido poner sobre la mesa. O sea que sí que se ve cierto ánimo de llegar a acuerdos.
Pragmatismo. Alternativa por Alemania, curiosamente, alcanza el cielo y sin embargo se producen importantes dimisiones en el partido. ¿Por qué esta división?
Bueno, porque Alternativa para Alemania no es un partido como imaginamos un partido político, sino que son una serie de grupos muy diversos, de muy diversa procedencia, que coyunturalmente se han puesto bajo las mismas siglas para concurrir a unas elecciones y que es lo que se les ha dado fuerza de voto, porque si no son grupos muy marginales que no tendrían de ninguna otra forma cabida en el Bundestag, que se necesita un mínimo del 5% de los votos para entrar. Una vez que han pasado la votación, no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni para constituir el grupo parlamentario, lo que da una idea de la gran división y augura pues que este partido quizá no dure tanto como pudiese pensarse de ese resultado electoral, que al fin y al cabo es un 12,6%. En estos momentos está partido por la mitad.
No hace más que darnos buenas noticias, Rosalía. Nos hacen falta en este fin de semana. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y en París nos encontramos en el Ecuador de la Semana de la Moda. Marcas como Loewe o Húngaro ponen sobre la pasarela sus propuestas para la temporada primavera-verano de 2018. París, Asunción Serena.
Tras Nueva York, Londres y Milán, París se ha convertido esta semana en la capital de la moda para presentar un maratón de colecciones de prêt-à-porter para la primavera-verano de 2018. Un total de 83 desfiles programados en el calendario oficial con la vuelta de Lacoste, que llevaba 13 años sin poner los pies sobre los podios. Kenzo ha ofrecido todo un espectáculo a sus invitados en el Trianón, con bailarines japoneses disfrazados de dragones mientras desfilaban los modelos con camisas hawaianas o trajes vaqueros recuperados de los 80. La colección Saint Laurent, expuesta en los Campos de Marte frente a la Torre Eiffel, ha apostado por los shorts de talle alto en cuero con blusas rusas con grandes volúmenes y sandalias con talones de vértigo adornadas con plumas, mientras que Christian Dior ha apostado a su vez por las transparencias y lunares o los trajes cortos de mil cristales. Mañana domingo los Campos Elíseos acogen un show a cielo abierto organizado por L'Oréal y la Semana de la Moda culminará con la inauguración del museo dedicado a Yves Saint Laurent, que cuenta con un fondo de 5.000 modelos de alta costura.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tienen el buen gusto, el buen criterio, la sensibilidad de estar ya despiertos y de estar buscando información. Tenemos por delante un sábado con temperaturas agradables. Es verdad que en el norte de la península van a bajar algo las temperaturas, puede haber chubascos, pero seguimos en el veranillo de San Miguel. Veranillo de San Miguel que se prolonga en horas decisivas antes del referéndum ilegal convocado para mañana. Les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia que explica en gran medida lo que está pasando en estas horas decisivas. Les voy a contar la historia de Ariadna. Ariadna es una chica que acude al instituto en Cataluña, que va a clase como cualquier chica de su edad. Ariadna no quería participar en la huelga que se ha convocado durante los últimos días para apoyar el referéndum ilegal de mañana. Ariadna no cree en ese referéndum, no apoya la huelga, y Ariadna, como muchos otros, está bajo presión de unos profesores, de una dirección del instituto, que señala a quien no apoya el referéndum. Ariadna ha hablado con Carlos Herrera y le ha contado cosas como esta.
Sí, o sea, para mí es comprometido porque, o sea, aparte de haber la tensión esa de que éramos de 30 personas, muy pocas, incluida yo, que votamos que no a la huelga, es como que los profesores adoctrinan a los alumnos. O sea, esta profesora fue como que adoctrinó a los alumnos sobre el referéndum y todo, ya que también nos dijo que si íbamos a hacer pancartas o algo para la huelga, si íbamos a ir a la manifestación de Barcelona, o sea, que yo no lo veo muy correcto de un profesor hacer eso.
Bueno, pues esa es la historia de Ariadna y la de muchos otros que han sufrido las presiones, que han tenido que señalarse por no querer apoyar el referéndum de mañana. Estamos en horas decisivas para el referéndum secesionista. La Generalitat y el independentismo han recurrido a centenares de padres y de niños que han ocupado esta noche decenas de colegios que quieren mantener abiertos hasta mañana para que se pueda acudir a votar. En esos colegios ocupados se han desarrollado durante esta noche actividades a favor de la independencia. Este es el sonido de un colegio de Manresa esta noche. queremos la independencia, queremos los países catalanes, los cánticos de niños en esos colegios ocupados, algunos de ellos ocupados con el puño en alto. Pisarello, por ejemplo, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, es uno de los que ha ocupado los colegios. Horas decisivas en un juego de apariencias que quiere mostrar que lo de mañana es un referéndum, bueno, legal, normal. Estamos en horas decisivas y se libra la batalla de las apariencias. Todo es un juego de apariencias para hacer creer que se va a celebrar un referéndum de verdad, que la consulta ilegal y a todas luces fracasada es una consulta legítima. Para crear la apariencia de que hay un pueblo completo que unánimemente va a acudir masivamente a un referéndum auténtico y que, vulnerado en sus derechos, ha ocupado esta noche los colegios. Este es el juego de las apariencias y por esto esas horas son decisivas. Ya que aquí va a ser decisivo lo que hagan en las próximas horas los Mossos. Los Mossos de Escuadra tienen la orden por parte del Tribunal Superior de Justicia de cerrar los colegios antes de las 6 de la mañana de mañana domingo. La orden inicial de la Fiscalía decía que los colegios este sábado tenían que estar precintados. Pero luego, la orden del Tribunal Superior de Justicia, que es quien ha asumido, digamos, el protagonismo judicial, dice que los colegios tienen que estar vacíos y precintados antes de las 6 de la mañana. El mayor de los Mossos, Trapero, ha dado instrucciones para que esos colegios ciertamente estén vacíos antes de las 6 de la mañana, pero ha dicho que no se utilice la fuerza. Y esta noche los Mossos de Escuadra no han desalojado los colegios. Los Mossos de Escuadra han ido visitando esos colegios ocupados, han hecho labores de información. Solo en un colegio, en el colegio de Collazo y Gil de Barcelona, los Mossos han intervenido para cerrarlo y luego se ha reabierto. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Pues es muy importante. ¿Se van a poner de lado los Mossos? Porque claro, ahora les vamos a contar las órdenes con más detalle, las órdenes que ha dado Trapero. El problema es que si tú mañana a las 6 o antes de las 6 vas a desocupar los colegios, pero no puedes utilizar la fuerza, porque Trapero ha dicho que no se utiliza la fuerza, ¿qué sucede? Estas son las instrucciones que ha dado Trapero. Yolanda Bernal.
El mayor de los Mossos ha dado instrucciones para que se requisen urnas y se cierren los colegios antes de las 6 de la mañana del domingo. Ordena limitar el uso de la fuerza y, ante la resistencia pasiva, no usar la porra policial. En el caso de que haya personas concentradas que impidan que la policía entre o que pueda cerrar el punto de votación, serán las salas de mando las que decidirán si envían efectivos antidisturbios. En caso de agresiones a terceros o a la propia policía, se podrá actuar para evitarlas, pero limitando la acción a los autores y nunca de manera generalizada. Trapero pide que todas las actuaciones se rijan por los principios de proporcionalidad y oportunidad y deberá primar la contención y la mediación.
Bueno, pues claro, este es el problema. Este es el problema. Tú das unas instrucciones de desalojar, pero ¿cómo desalojas si no vas a utilizar la fuerza? Es complicado. Es complicado. Es complicado porque una vez ocupado el colegio, desalojarlo por la negociación, que es lo que parece que quieren hacer los Mossos, es complicado. El gobierno ayer decía que considera lamentable la utilización de niños para la promoción de la consulta.
A mí me parece deleznable la manipulación de los niños en cualquier causa política.
Y creo que eso pasa muchas líneas rojas. Me parece que eso los padres deberían reflexionar seriamente sobre el particular.
El juego de las apariencias va más lejos. El juego de las apariencias, porque lo de mañana es una performance, no es un referéndum. Por cierto, que por acabar con lo de los colegios, la consejera de Enseñanza asumió ayer el control de los centros escolares. Dicen que para eximir de responsabilidades a los directores de los colegios. Sí, y también porque hay directores que no quieren cumplir con la orden de abrir los colegios. Ya digo que estamos en las horas decisivas, en un juego de apariencias, y la prueba está en lo que se lee en las redes sociales. Se han dado instrucciones, se están dando instrucciones a través de las redes sociales de cómo qué debe quedar la actuación, porque esto es una actuación, ¿eh? Una manifestación, una actuación con forma de supuesto referéndum. Se dice en redes sociales, hay que hacer muchas colas, hay que hacer muchas filas, que aparezcan muchas filas en las fotos. Hay que poner sillas para los mayores, no hay que ser violentos. A través de redes sociales está llegando a las instituciones para la performance. Y eso es lo que explica también la comparecencia que ayer hicieron tres consejeros, Raúl Lobo Meva, Oriol Junqueras y Jordi Turull, que presentaron la consulta como una consulta absolutamente normal, hablando de 2.000 puntos de votación y más de 7.000 voluntarios para que se pueda votar. Yolanda Bernal.
El gobierno catalán ha desvelado el secreto mejor guardado, las urnas para el 1 de octubre, urnas de plástico blanco con tapa negra y con el logo de la Generalitat. El gobierno catalán garantiza que se podrá votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, incluso si se cierran escuelas. Lo que no han explicado es cómo lo van a hacer. Oriol Junqueras es el vicepresidente.
Habrá todas las mesas. Y los ciudadanos de Cataluña podrán votar. Y si alguien intenta impedir que haya una mesa, o intenta impedir que haya un colegio electoral, o intenta impedir cualquier otra cosa relacionada con el voto de los ciudadanos igualmente podrán votar.
El gobierno catalán convoca a votar a más de 5 millones de catalanes y ha habilitado 2.300 colegios electorales. Un grupo de personas que no se ha concretado velará por el buen desarrollo del referéndum y validará el resultado.
La rueda de prensa de ayer, ahora les cuento dónde hicieron la rueda de prensa, ya lo hemos contado a las 6, forma parte de ese juego de las apariencias. Y entonces comparecieron los tres consejeros delante de una urna. Pero claro, esa urna delante de la que comparecieron es la que desvela lo que hay detrás del juego de las apariencias. La urna era el retrato de la performance de mañana, que no es un referéndum ni nada que se le parezca. La urna es un tupper de plástico absolutamente opaco. No se sabe lo que hay dentro del tupper. Igual está lleno ya cuando lo ponen. Es un tupper de plástico que solo se usa en consultas electorales, en elecciones, en algunos países africanos, Nigeria, Uganda, con todo el respeto a estos países, Papúa Nueva Guinea, Oceanía. Quieren montar la performance, ponen la urna para hacer la foto y resulta que la urna, ya digo, es un tupper de plástico que vale entre 5 y 9 dólares y que no se puede ver lo que hay dentro. Así fue la rueda de prensa ayer. Rueda de prensa en la que a los periodistas nos cobraban 10 euros por entrar, que tiene narices. La rueda de prensa se celebró en un local de Roures, dueño de MediaPro, multimillonario gracias a que Zapatero le hizo unos contratos bestiales en Televisión Española para producción externa. Roures siempre gana, es un millonario, multimillonario, marxista, partidario de la independencia, que el tío gana dinero siempre. Y cobraban a los periodistas, se fueron ahí porque no pueden hacerlo en los locales de la Generalitat, claro. Se fueron allí y nos cobraban 10 euros por entrar. Claro, el periodista de la COPE no pagó. Faltaría más. Vaya el derecho a la información, que consiste en que para informar tú tienes que pagar 10 euros. Pero, hombre, por Dios. Ya digo, la urna desvela lo que hay detrás de las apariencias. La foto de la urna lo dice todo. Ayer, después de esta rueda de prensa, hubo otro capítulo más del juego de las apariencias, un cierre de campaña del referendo, en el que Puigdemont dijo que ya se había ganado. Y atención, porque en ese cierre de campaña, Mireia Boya, diputada de la CUP, dijo que no hay opción. La CUP, que es la que manda, dijo que hay que hacer declaración de la independencia. El gobierno insiste en que no va a haber referéndum, insiste en que esto no es el 9N, y ayer dijo Íñigo Méndez de Vigo, el ministro portavoz, que diálogo sí, dentro de la Constitución, como siempre dice, pero no, ya no con Puigdemont, ya no con Oriol Junqueras. María Daván.
El gobierno insiste, lo de mañana no será un referéndum y no habrá urnas porque la justicia lo prohíbe. Íñigo Méndez de Vigo lo decía así.
Los antecedentes no cuentan. Lo que cuentan es lo que va a suceder o lo que no va a suceder. Y el 1 de octubre no habrá ningún referéndum en Cataluña.
El ministro se mostraba convencido, además, de que los Mossos acatarán la ley.
Los Mossos son un cuerpo de seguridad del Estado, tienen la competencia en Cataluña, pero en virtud de 152 de la Constitución son una delegación que hizo el Estado. Yo estoy completamente seguro que van a cumplir con la ley y que van a cumplir sobre todo el mandato del juez.
Méndez de Vigo calificaba además de deleznable que algunos padres utilicen a sus hijos por causas políticas. Eso supone, decía, cruzar muchas líneas rojas. Después del día 1, el gobierno sigue tendiendo la mano al diálogo, aunque considera que Puigdemont y Junqueras están descalificados para hablar.
El Tribunal Superior de Justicia ha anulado en las últimas horas las aplicaciones para el voto electrónico y la Agencia de Protección de Datos ha advertido que participar en las mesas puede acarrear una multa considerable. Y también ha hablado Standard & Poor's, ya saben, la agencia de rating que califica la deuda. Standard & Poor's comparte la opinión del Banco de España de que la tensión política y social en Cataluña puede afectar al crecimiento. No se modifica la calificación del rating de la deuda, que sigue en BBB positivo, pero se lanza un aviso claro. Si persisten las tensiones entre el Gobierno Central y la Generalitat, y esto no se resuelve, podría afectar a la confianza de las empresas. Joaquín Vidmanos.
Se puede ver la botella medio llena, que Standard & Poor's mantiene la nota de España en un aprobado alto a pesar de la crisis catalana, pero también medio vacía, sin esa tensión nos la hubiera mejorado. El caso es que la agencia avisa en su informe que el enfrentamiento con la Generalitat podría frenar, si no se controla, la inversión, la confianza de las empresas, debilitar un crecimiento que reconoce es sólido, fuerte, algo que valoraba en COPE el ministro Luis de Guindos.
Nos hemos olvidado que estamos creciendo más del 3%, que se crea medio millón de puestos de trabajo, que tenemos un superávit de cuenta corriente, que se está reduciendo el déficit público.
Declaraciones de Guindos aquí, donde ha negado que haya abierto la puerta a un pacto fiscal, a una especie de cupo catalán similar al que gozan País Vasco y Navarra después del 1 de octubre.
No, en este momento y en la realidad económica española. Eso ni se plantea. Lo del cupo ni está encima de la mesa.
De momento la deuda de Cataluña con el Estado va en aumento, se ha elevado a 52.500 millones de euros, el doble que Andalucía al cierre del segundo trimestre.
Las 6 y 16 en Canarias, están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Europa cierra filas con Rajoy ante el referéndum.
En Tallin, en la cumbre europea, Macron reitera que solo conoce un interlocutor que es España y Mariano Rajoy. Los líderes europeos defienden el orden constitucional vigente.
Cataluña dispara su deuda.
Es la comunidad que más debe al Estado, hasta 52.500 millones. Representa un tercio de la acumulada por todas las comunidades.
Juicio oral para Oriol Pujol.
El hijo del expresidente de la Generalitat se sentará en el banquillo a pesar de su pacto con la Fiscalía. Aceptó hace 2 meses una condena de 2 años y medio de cárcel por el cobro de comisiones en el caso de las ITV.
Crisis diplomática.
Estados Unidos retira a la mayor parte del personal de su embajada en Cuba al enfermar con extraños mareos. Washington suspende la emisión de visados y pide a los estadounidenses que no viajen a la isla.
Los cadáveres de sus quedas son de los jóvenes desaparecidos.
Se trata de Mark y Paula. La autopsia ha revelado que fueron tiroteados. No se descarta el móvil sexual.
La Cruz Roja advierte que la situación humanitaria en Yemen es catastrófica.
La epidemia de cólera es ya el mayor brote de esta enfermedad desde que existen registros. Se teme que los casos podrían alcanzar el millón de afectados a finales de 2017.
Madrid mantiene el escenario 1 por alta contaminación.
Ya desde las 6 de la mañana no se puede circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital. Según la Unión Europea, mueren cada año 15.000 personas de forma prematura por la mala calidad del aire.
El turismo sigue imparable.
Nos visitaron 10.400.000 turistas en agosto. Cataluña es la comunidad que más visitantes recibe. Reino Unido es el principal país emisor. 4 de cada 5 turistas llega en avión.
Ya ha arrancado la 7ª jornada de Liga.
Y lo ha hecho con el Celta 3, Girona 3. Para hoy otros 4 partidos. Depor, Getafe, Sevilla, Málaga, Levante, Alavés y Leganés, Atleti. Se ha abierto la Liga de Baloncesto, la ACB, con triunfo del Barça 87-82 ante el Baskonia.
Más detalles de la previsión meteorológica con la ayuda del Satadea.
Chubascos con posibles tormentas en los Pirineos y nordeste de Cataluña. Precipitaciones ocasionales en el Cantábrico, Alto Ebro y el noreste de Navarra. No se descarta alguna precipitación también ocasional en el nordeste peninsular, Baleares y el norte de Canarias. Las temperaturas descenderán en el norte del país y pocos cambios en el resto del territorio.
Una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
99.279, serie 97.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Naturhaus es una de las empresas que, ante lo que está sucediendo en Cataluña, decidió trasladar su sede. Belén Miguel.
Fue hace nada, a primeros de agosto, cuando la empresa dietética Naturhaus daba el paso definitivo y trasladaba su sede social a Madrid. Félix Revuelta es su presidente.
Aquí me dicen, dices que tú has dado un paso y eres muy valiente. No, no es que sea valiente, mucho menos. Lo que pasa es que yo tengo esa posibilidad.
En declaraciones a COPE reconoce que, obviamente, el desafío independentista está detrás de esta decisión y del goteo de empresas que han abandonado Cataluña.
Tú no vas a estar con tus empresas o todo tu patrimonio metido en un sitio donde no existe seguridad jurídica y donde en estos momentos pues hay una paz social muy delicada y enfrentamientos. Nosotros decidimos salir de Cataluña, ¿no?
Félix Revuelta se lamenta además de la fractura social que han creado los políticos y dice que los nacionalismos siempre han originado este germen de la división. No es optimista respecto a la solución.
Es muy complicado. Es un problema profundo que viene de muchos años. Viene desde el inicio de la democracia, ¿no? Para mí, creo que hemos estado en manos de minorías continuamente para poder gobernar una nación, ¿no? Y eso es peligroso, pues ha cedido demasiado y ahora es difícil. Cuando tú cedes mucho, después quitar
de
cuesta.
El presidente de Naturhaus cree que es el momento de que la mayoría silenciosa empiece a hablar, porque si no, las minorías, advierte, nos van a dominar.
Subidas en Wall Street y en el IBEX 35, Fernando Mañueco.
La última semana y también el mes de septiembre han mostrado un balance casi plano en las bolsas españolas. En el conjunto del ejercicio, el índice IBEX 35 acumula una revalorización superior al 10%. En el lado positivo, los inversores han cotizado los detalles de la reforma fiscal que lidera el presidente de Estados Unidos y que pasa, entre otras cosas, por un fuerte recorte de impuestos para las empresas. En el negativo, la tensión que no cesa en torno a Corea del Norte y la crispación que genera el órdago independentista de Cataluña. Los bancos catalanes han operado con gran inestabilidad en bolsa en los últimos días. CaixaBank termina la semana casi en tablas, mientras ha subido el Banco Sabadell. Alzas también esta semana para el Banco Santander, que se acerca a los 6 euros por corporación. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, ha señalado que seguirá subiendo el precio del dinero pese a la baja inflación, y el sector financiero siempre agradece tipos de interés más altos. En el mercado de divisas, el euro se mantiene en 1,18 dólares tras conocerse que la economía de Estados Unidos creció a un ritmo del 3,1% en el segundo trimestre. Es algo más de lo que se esperaba. El petróleo cierra la semana a menos de 58 dólares. Esta semana ha llegado a marcar máximos de dos años. Ha rozado los 60 dólares por barril. Y la prima de riesgo de España ha oscilado entre 115 y 120 puntos. Los analistas de JP Morgan han aconsejado en estos días vender deuda española por el órdago de Cataluña y comprar deuda de Alemania y de Portugal.
El año hidrológico concluye con un 14% menos de lluvia de lo habitual. Carmen Lavalle.
De seco a muy seco califican en la Agencia Española de Meteorología este último año hidrológico. Hoy concluye y el balance es un 14% menos de lluvias de lo habitual. 550 litros por metro cuadrado, casi 100 litros por debajo de lo normal. La peor situación ha sido en el noroeste, en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León, zonas tradicionalmente verdes. Una falta de agua acumulativa, según explica COPE Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
Al final, si tú vas acumulando precipitación por debajo de lo normal en más de un año, sigue habiendo merma. Porque este año estamos hablando de un 14% menos de precipitación, pero el año hidrológico anterior fue un 5% menos.
Resultado, los embalses están por debajo del 40% de su capacidad, a menos del 15% en la cuenca del Segura. En algunos pueblos han tenido que recurrir a cisternas y en el campo los agricultores hablan de desastre.
Se están abriendo en el suelo grietas de la sequedad. Los árboles se están muriendo.
Pues nada, antes llovía, había nieblas por las mañanas, ahora eso, este año no hubo nada de eso, así que no ha llovido casi nada en nuestra zona.
El cereal, o sea, la cosecha ha sido nula en esta zona, y el girasol, pues parecido. Yo tengo 54 años y es la primera vez que lo conozco.
Este último agricultor, Ernesto, trabaja en Palencia, concretamente en Boadilla del Río Seco. Es tradición que se seque el río, pero este año ha ocurrido antes que nunca en una provincia en la que no ha llovido ni la mitad de lo habitual.
Ceci García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
Arranca hoy en Madrid la gira de la Film Symphony Orquesta. Hoy en el Auditorio Nacional y mañana en el Palau de Barcelona. Volverá a Madrid el 14 de octubre y de ahí irá a Sevilla. Una intensa gira que llevará a los músicos que amenizaron la gala de los Goya a 22 ciudades más. Un espectáculo que va más allá de las bandas sonoras, nos cuenta su director, Constantino Martínez Orch.
Abarcar el mayor número de estéticas, de décadas y de compositores para ofrecer un recorrido más amplio posible en cuanto a todo lo que el cine supone, ¿no? Y que, bueno, que el concierto en sí pues sea lo que yo llamo la montaña rusa de emociones, que, bueno, pues que el espectador esté en la butaca y que esté cogido a ella hasta el final, si es posible, a llevarlo al estar.
El Centro de Historias de Zaragoza presenta Poncelas Office, una exposición dedicada a Enrique Jardier Poncela, cuyo título procede de la forma en que las camareras de Hollywood bautizaron al rincón que el madrileño construyó en los estudios de la Fox durante su estancia como guionista y que simulaba un clásico café madrileño, su lugar habitual y predilecto de trabajo. Lo niego todo. En el Teatro Romano de Mérida está previsto que esta noche actúe Joaquín Sabina dentro del festival Stone and Music. Incluso la verdad, la leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo de oro. Si me cuentas mi vida, lo niego todo.
Confiscador de bienes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Aquí podrás disfrutar de la naturaleza y de uno de los espacios protegidos más espectaculares de Europa. Descubrir el paraíso interior de Jaén, saborear su gastronomía, desconectar en sus pueblos o sentir la aventura del turismo activo. Recorrer los nacimientos del Guadalquivir y del Segura o sorprenderte en el curso del río Brosa. Pero solo conocerás el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas si lo vives intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad. Y sobre todo la comodidad absoluta de Fluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Fluchos. Fluchos, comodidad absoluta.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell, estar donde estés.
El desafío catalán alcanza su fecha crítica. ¿Habrá urnas en las calles? ¿Qué nuevos pasos dará Puigdemont? ¿Cuál será la respuesta del gobierno de España? Las respuestas con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El Cascabel, edición especial. Mañana a las 9:30, en 13.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano están buscando noticias. Noticia de última hora. Según un despacho de la agencia EFE, tres personas han presentado denuncia por disparos de balines ante un colegio de Manlleu, en Barcelona. Estas personas que han presentado la denuncia por disparos de balines son parte de esas personas que a lo largo de esta noche han ocupado los colegios en Cataluña. Han ocupado los colegios con la intención de que sigan abiertos hasta mañana. La última hora, como digo, nos llega a través de la agencia EFE. Según ha informado a EFE un portavoz de los Mossos, se ha presentado esa denuncia porque las personas que estaban delante de ese colegio, Puig Agut de Manlleu, habrían recibido disparos de balines. Son horas decisivas, son horas para la calma. Iremos ampliando esta información a medida que tengamos más datos. Están sucediendo otras cosas. Se las contamos con la ayuda de J.F. Lamanda. Estados Unidos no reconoce el referéndum de Kurdistán.
En un comunicado, el Departamento de Estado norteamericano asegura que la votación unilateral del lunes, en la cual la región se proclamaba independiente con el 92% de los votos, carece de legitimidad y que siguen apoyando un Irak unido y democrático.
Decenas de colegios ocupados en Cataluña.
Cientos de personas partidarias de la independencia, incluida menores, permanecen ocupando colegios con el objetivo de mantenerse todo el fin de semana y así impedir que los locales sean precintados. Las ocupaciones han sido presentadas como talleres para padres y alumnos. Una orden judicial ordena que sean desalojados antes de las 6 de la mañana del domingo.
Ciudadanos pide la intervención de la Fiscalía de Menores.
El presidente de Ciudadanos pide que se actúe contra todos los que han usado a niños en actos independentistas. Rivera ha pedido no legitimar con ningún voto en Cubos un proceso que considera un golpe de Estado. El gobierno, por su parte, ofrece diálogo a los nacionalistas, pero considera que Puigdemont y Junqueras están inhabilitados como interlocutores.
Al cine. Aquí está Jerónimo José Martín, que trae el primer constipado. Es un constipado, ¿no, Jerónimo?
Sí, es un constipado sin más.
Del otoño.
Pero que no, sí.
Oye, ¿te vas a atrever a recomendarnos esta semana un documental?
Sí, es que es de las mejores películas de este año. Por supuesto, el mejor documental español hasta el momento. Lleva un montón de premios. Y además es la película sobre la religión más interesante esta semana, donde hay tres estrenos relacionados con el tema. Y esta es la mejor con diferencia. Converso.
¿Qué, tienes miedo de que te convenza? No, es que ya me quieres evangelizar. Pues claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bonoloto y te quiero dar 10 millones.
Es que es como el paradigma de lo que es una auténtica conversión.
¿Por qué la recomiendas?
Pues mira, la recomiendo por mil cosas. Para empezar, por este tema final de Tomás Luis de Victoria, Un Magnum Mysterium, que lo cantan los propios protagonistas, incluido el director, David Arratibel, director y guionista, que pues es agnóstico.
Cantan bien, ¿eh?
Él es la voz baja, canta que te mueres. Es una familia genial.
Porque Victoria es complicado, ¿eh?
Sí,
cantarla,
sí, sí.
¿Eh?
Está en concreto, además, el Un Magnum Mysterium es bastante difícil. Bueno, David Arratibel, que es documentalista, había hecho un documental antes llamado Oírse, porque él tiene este asunto que oye ruidos permanentemente, ¿no? Los acúferos, me parece que se llama.
Sí, sí, yo conozco a una persona afectada de esta cuestión.
Y entonces, él tiene un desafío en su familia, y es que todos han ido convirtiendo, primero su cuñado, después su hermana, después su madre, y después su hermana pequeña, al catolicismo, ¿no? Desde historias de agnosticismo inicial a otros que habían perdido la fe, y claro, él se queda un poco desconcertado y hace un documental con su permiso sobre ese tema. Entonces, claro, acaba haciendo un documental en el que converso tiene dos acepciones: la de convertido de nuevo, reconvertido al catolicismo, y la de converso, es decir, hablo sobre temas profundos como la religión. Entonces da gusto verla.
Conversación.
Porque es divertida, es profunda, te da una visión del catolicismo muy rica, porque hay conversiones que son, o por lo menos pasajes de esta, que son más intelectuales, con referencias a Benedicto XVI, otros son más vitales, encuentros con Cristo muy directos a través del rosario, en el caso de su hermana, que es clavado a él, su madre, que tiene todo un proceso de paso por el Partido Comunista, la inquietud social de tantos cristianos que en el camino se han dejado a Dios y ahora lo recuperan como pueden y siguen teniendo esa inquietud, digamos, social. En fin, es interesantísimo.
O sea, no es ñoña,
nada,
no es meapilas, no
nada,
es...
Nada, para nada, es mal hablada incluso cuando hay, tiene que serlo, porque, digamos, ya es terapéutica, ¿no? O sea, está hecha con las tripas por David Arratibel, al que he tenido la suerte de entrevistar dos veces. Da gusto hablar con él y con ellos, supongo que también, porque es una familia culta, es una familia profunda. Da gusto, o sea, da gusto con ellos. En ese
¿Y
sentido,
qué mirada tiene David sobre el fenómeno?
Pues mira, decir que me ha servido para reconciliarme con mi familia y para afrontar la religión de un modo mucho más abierto, sin prejuicios. En fin, es conmovedora la película. A mí me ha parecido.
Y los miembros de la familia conversan entre ellos también, ¿no? ¿Qué?
Claro. No, bueno, sobre todo ellos con él. Sobre todo ellos con él, y él se acaba convirtiendo en un personaje de la película. Con lo cual, aunque es un documental, tiene una estructura en parte de ficción. Y como bien decía Paula Aránzazu Ruiz en Cinemanía, Fe y Familia, los inesperados mimbres del documental español del año. Y es verdad, tiene toda la razón, porque son dos grandes temas tratados con un respeto, una hondura, una mirada, digamos, abierta, divertida, dramática, que desde luego es de las mejores películas de este año. Por ahora, el mejor documental. Se ha llevado ya premios en Málaga, se ha llevado en Punto de Mira, en Alcances, en San Sebastián. Veremos si se lleva algo, que también se ha pasado allí. Y es magistral, y claro, con temas como este o como otros que toca, porque su cuñado toca el órgano, Raúl del Pozo es uno de los mejores organistas españoles, pues te puedes imaginar. O sea que es una película interesantísima, Converso, por eso la he puesto la primera.
Si me permites una pedantería, yo diré que de Vitoria el Caligaverum es mi fragmento favorito.
Lo oiré. Según llegue a casa,
paréntesis pedantuelo, sigamos. Más cine.
Más cine, La Llamada.
Estas dos jovencitas se van a quedar todo el fin de semana castigadas.
¿Qué? ¿Qué?
Encerradas aquí.
¡Señora!
Se me está apareciendo un señor.
¿Tú te estás riendo de mí?
Bernarda, que veo a Dios.
¡Dios nuestro señor!
Pues ¿quién va a ser si no?
¿Y por qué no te ha gustado La Llamada?
Pues mira, no me ha gustado porque, aunque, vamos a ver, vaya por delante que la obra de teatro de Javier Ambrós y Javier Calvo, que debutan con esta adaptación cinematográfica de su obra de teatro en el cine, es interesante porque parte de la realidad de un encuentro juvenil con Dios. O sea, tiene un encuentro místico la protagonista, que la interpreta Macarena García, la chica de Blancanieves, que es una actriz sensacional y que es hermana de Javier Ambrós, y en fin. Es un campamento de verano de monjitas y tal, un poco todo lugar común, pues son estas monjitas así, sin mucha personalidad, buenas y tal, pero que no saben, se han quedado en Whitney Houston, como mucho, y que aquí son dos chicas rebeldes y cada una tiene su itinerario, ¿no? Sobre todo hay una experiencia, digamos, religiosa, de encuentro con Dios, pero a la vez también hay una experiencia relacionada con la ideología de género, que si soy lesbiana, que si no, y eso acaba tomando, así como en la obra de teatro, estaba como muy contenido, aquí se desborda mucho, ¿no? Y cae iconográficamente la Virgen con soltando rayos arcoíris. Ya de por sí, la visión que dan de la religión católica, a diferencia del documental anterior, es absolutamente emocional, superficial, es todo sentimientos, sin hondura, por supuesto teológica, ¿no? Aunque, bueno, se agradece que reconozcan que Dios sigue, digamos, irrumpiendo a veces de un modo muy fuerte en la vida de los hombres y las mujeres y de la gente joven.
Guión flojo. ¿No?
Sí, sobre todo es que además es descarado que intentan hacer un entente entre la ideología de género y el catolicismo. O sea, en vez de atacar al catolicismo, dejan de lado su moral, todo vale, qué bonito todo, somos todos buenos, igual que a ti se te aparece Dios, pues yo descubro que soy lesbiana y que estoy enamorada de la monjita esta, y ya está, ¿no? O sea, es un poco...
Bueno, y además
con
lo cual,
pero además que puede pegar, porque son frescas, sobre todo Macarena García y Ana Castillo.
La interpretación buena, dice.
Son buenas, sí, entonces, dentro de que tienes que asumir esa visión blanda y absolutamente cursi a veces también de la religión, ¿no? Entonces,
y
bueno,
además de religión, no ¿traes algo más hoy en los estrenos? No,
traigo otra cosa más de religión con Javier Bardem, ha sido súper polémica. No sé si se pasó en el Festival de Cannes o en el de Venecia. Se titula Madre.
Es un desconocido. Vamos a dejar que duerma en nuestra casa. ¿Sabías que tenía una mujer?
Han venido a verme a mí.
¿Estás loco?
Solo intento abrir la puerta a gente nueva.
¡Fuera de mi casa!
Si es Javier Bardem, que no se ha doblado a sí mismo, como suele hacer en la versión en español. Pero es Javier Bardem el protagonista, con Jennifer Lawrence, nada menos, y con Michelle Pfeiffer, entre otros. Y
es un repartazo.
Tiene un repartazo. Darren Aronofsky es un tipo singular. Es el que empezó con Pi, luego hizo, por ejemplo, la última que hizo, que era la de Noé, fue muy discutida. Él es judío heterodoxo, digamos. Y aquí hace una aproximación extraña, en mi opinión, a Dios Padre según la visión cristiana. Entonces, aquí lo presenta es Javier Bardem, que es un escritor en crisis, que está recluido en una cabaña con su mujer embarazada, y de pronto empiezan a llegar fans de él, que quieren cosas suyas, que empieza a llegar cientos de personas, y en fin, acaba viendo es todo, acaba convirtiéndose en una película de terror, como si fuese una parábola inmensa sobre la religión. Y dónde llega el fanatismo religioso de adoración, en este caso, a este escritor, que en fin, que
se convierte
en
objeto de culto real.
Esto es. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros de Aronofsky, que es un tipo profundo, pero muy caótico y muy confuso. Ya lo mostró en Noé, donde aplicaba sobre todo las leyendas judías, y aquí acaba siendo un desparrame mental.
¿Y a ti la peli por qué no te gusta?
A mí no, por eso, porque me parece un desparrame mental desagradabilísimo. Por otro lado,
o sea, la historia no te ha gustado.
No me ha gustado, no, me parece también un acercamiento muy sórdido a la religión, muy impersonal, muy sacado de madre todo, ¿no? Convertido en una película de terror gore, porque realmente se acaba convirtiendo en una película
con
de terror.
Con lo poco que nos gusta el terror.
Claro, entonces, bueno, la más normal, digo, de que ya no toca el tema de la religión, aunque no estaría mal que lo tocara para completar su visión de la política, pues una película, un thriller político, se titula La Cordillera.
El presidente viaja a su primera cumbre internacional.
¿Usted cree en el mal?
El mal existe. No se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos.
¿Ya le vendiste tu alma al diablo?
ves que
Darín
toca...
esta semana galardonado.
Sí, sí, sí. Y además aquí está muy bien. Como siempre interpreta, hace de presidente de Argentina. Discutido porque es un pasmado y tal, que no toma decisiones y que va a una cumbre internacional en Chile, en la cordillera, en un sitio perdido de la cordillera. Sí. Que sabes que en Chile llaman a la cordillera a los Andes. Y ese es el Los Mimbres, donde Santiago Mitre intenta hacer una... un thriller político interesante, o sea, poco en la línea de alguna serie de televisión, House of Cards, el lado este de la Casa Blanca, mostrando un poco todas las, digamos, inputs, desde la historia familiar del propio presidente que le marca a él, hasta las presiones de México o de Estados Unidos vía México, con un presidente populista que es el brasileño. Es interesante el planteamiento, pero luego acaba diluyéndose todo un poco y no acaba de funcionar bien como thriller la película, ¿no? O sea, se diluye un poco. No es mala película, no está mal, pero acaba siendo poco nítida, ¿no? Es una lástima porque Ricardo Darín está espléndido, está también
como siempre
Dolores Fonzi, y en fin, es una pena que no hayan redondeado la jugada, ¿no? Igual que ha pasado con la comedia de esta semana, que es una comedia española de un director que a mí me cae muy bien, Antonio Cuadri, pero que no acaba de funcionar. Se titula Operación Concha.
Tenemos que hacer esa peli sí o sí.
Ray Silvera, que no hace la peli.
Se trata de engañar a la mexicana, ¿no? Organizamos una reunión con un falso Ray Silvera, un doble. Le sacamos la pasta que el actor le pida como adelanto.
Tú cuanto menos sepas, mejor.
Bueno, es una pena porque...
¿Quién es Concha?
Concha es la...
La estafada.
Es la playa de la Concha. Por eso se llama,
es la playa de Concha.
Es que es durante el Festival de San Sebastián, donde va a ir una estrella, sí, latina y tal, que supuestamente está en una película de un productor en crisis español que se llama Carra Elejalde, que intenta sacarle a una productora mexicana dinero para hacer una película, ¿no? Entonces, como no consiguen que esté firme, encuentran a un doble. Es Jordi Moya en un doble papel, que está bastante bien, o sea, en cuanto a desafío. Y entonces es una película de enredo que podía haber estado bien, pero además está también un Unax Ugalde, que a mí me gusta bastante, Bárbara Goenaga, pero acaba igual todo siendo demasiado ligerito, demasiado cutre, demasiado previsible, más bien para adultos y tal, o sea, es todo bobito, ¿no? O sea, claro, este tipo de películas estamos acostumbrados a Ocean's Eleven y cosas de estas más sofisticadas, y aquí aunque hace un esfuerzo Antonio Cuadri por adecuarse a ese tipo de comedia sofisticada...
La comedia es un género muy complicado.
Es muy complicado, es muy complicado, y tiendes a lo fácil muchas veces, o sea, a ir a la gracia escatológica, sexual y tal.
La música
y
buena.
Es música, está muy bien, o sea, y el reparto está bien hecho. De hecho, Jordi Moya es una de las mejores interpretaciones que ha hecho últimamente. Carra Elejalde, ¿qué voy a decir de él? Y el final no está mal. Si toda la película hubiese sido como los 15 minutos
no, finales,
que son agilísimos, no lo voy a contar, pues hubiese estado bien. Y luego del resto de la semana, destacar para todos los chavales, Gatos, un viaje de vuelta a casa, que es la típica película japonesa de animación digital.
Tú lo has dicho.
Que está bastante bien. Fantasma Desolación, que es cutre como ella sola, es terror de serie Z, es la continuación de una saga, que además lo divertido es que el protagonista se parece a Chiquito la Calzada. Entonces, como se te meta esto en la cabeza viendo la película, si ya te ríes habitualmente de los golpes gore que hay, que son muy malos los efectos visuales, si encima piensas que es Chiquito la Calzada, estás perdido. Y luego The King of Rock and Roll no está mal. Es un buen documental de Iván Muñiz, con interpretaciones a mucha gente, que está bastante bien. Es la grabación de un disco de Paul Cynar, que acaba no desvelo mucho, pero está muy bien, que son los avatares de una grabación. Además, la canción, las canciones del disco son bastante buenas, o sea me ha gustado, no está mal. Es un documental modesto, pero está bien.
Sin duda la recomendación de la
semana. Sin duda. Y es la única clara, digamos, ya. Porque el resto... Tienen pega, salvo al que le guste el rock and roll y cómo se graba un disco y los avatares de la grabación, que The King of Rock and Roll es un buen documental a más de 62 minutos, como es, por cierto, de 61 minutos también Converso. O sea, que es un documental...
Nos quedamos con esa recomendación. No te receto que bebas agua porque tú eres un adicto al líquido de elemento. Digo, sí, para que sí, tú sí. Constipado.
No, estoy todo el rato bebiendo agua, como bien sabes.
Si acaso te tomas un paracetamol.
Sí, bueno, un whisky no estaría mal tampoco.
Jerónimo difícil, José Martín, que es muy temprano para empezar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
El desafío catalán alcanza su fecha crítica. ¿Habrá urnas en las calles? ¿Qué nuevos pasos dará Puigdemont? ¿Cuál será la respuesta del gobierno de España? Las respuestas con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El Cascabel, edición especial. Mañana a las 9:30, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me.
La presión sobre la enseñanza, sobre los centros de enseñanza media y enseñanza universitaria en los últimos días ha sido grande. Isabel Fernández Alonso es profesora precisamente de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora Fernández Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál ha sido el ambiente que han vivido en los últimos días ustedes?
Bueno, pues ha sido una semana, bueno, unos días muy muy tensos, lógicamente, porque, bueno, la universidad y también, lamentablemente, todos los centros de enseñanza se han convertido en un arma esencial, ¿no?, en toda esta estrategia del separatismo para llenar las calles. Pues necesitan a los universitarios e incluso hasta a los niños, ¿no?, con lo cual... hombre, la situación desde luego no es nada agradable para quienes creemos firmemente que las administraciones, la administración educativa en este caso, ha de ser neutral políticamente.
Hemos visto un vídeo en el que unos estudiantes irrumpen en una clase, la profesora intenta que no la interrumpan porque querían apoyos para manifestarse. ¿Esto es habitual? O sea, que ustedes tengan problemas para desarrollar su labor como docentes si no aceptan lo que quieren los promotores del referéndum.
Bueno, esto es muy habitual en el caso de los miembros del sindicato de estudiantes de países catalanes, ¿no? Es decir, estos chicos cada vez que hay una huelga acostumbran a impedir, o sea, yo normalmente no les, bueno, les facilito que expresen unos pocos minutos lo que consideren, se lo permito a cualquiera que me lo pide. Ahora bien, lo que nunca me parece bien es que una vez que han intentado convencer, han expuesto sus planteamientos, luego impidan a las personas que no los comparten desarrollar con normalidad las clases, ¿no?
Y porque eso pasa.
Sí, sí, pero esto pasa siempre, es decir, hay piquetes que impiden la entrada en el campus, cortan las vías del tren, cortan las entradas de las autopistas, ponen contenedores en las puertas de los edificios de las facultades. Esto pasa cada vez que ha habido una huelga, ¿no? Ellos tienen un lema extraordinariamente democrático que es la universidad será siempre nuestra, ¿no? Y todo esto en nombre de la democracia, ¿no? Pero esto es una práctica habitual, con lo cual, bueno, era evidente que estos grupos iban a... Bueno, son los que han ocupado el rectorado de la Universidad de Barcelona y son los que han acosado durante más de un año a los estudiantes de sociedad civil catalana en el campus, llegando a quemar banderas, a destrozar una carpa, a impedirles desarrollar sus actos. Se comportan así habitualmente.
Bueno, es importante porque se estaba contando que era una fiesta lo que no, se estaba produciendo.
No hay ningún tipo de fiesta y además... a mí me consta, porque bueno, soy miembro de la Agrupación de Enseñanza de la Sociedad Civil Catalana, nos han llegado un montón de denuncias de padres por las convocatorias, a supuestas fiestas para ocupar los colegios este fin de semana, ¿no? Ya. Y esto, pues muchos padres lo entienden como lo que es, ¿no? Una instrumentalización, creo que muy grave, todavía más grave, en el caso de los menores. Aquí no hay ninguna fiesta. O sea, aquí lo que tenemos es un problema muy serio, vamos.
Isabel Fernández Alonso, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Con la ayuda de Nicolás Rubio vamos a repasar cómo vienen hoy los periódicos en este día de vísperas tan importante. Nico, cuéntanos.
Hola, muy buenos días, Diario. Portadas hoy monográficas. El esperpento del 1 de octubre, leemos en ABC. El diario de Vocento esgrime en su portada un decálogo de razones por las que no es un referéndum, con fotografía para Junqueras y Romeva presentando esas urnas chinas a 5 euros. El País, a toda plana, a 5 columnas. La Generalitat lanza a la población contra el Estado, jugando al juego de la insurrección. Grupos de padres, cuenta El País, inician un encierro con sus hijos en los colegios electorales. El Mundo, en primera página, titula: la Generalitat burla al gobierno con unas urnas made in China. También en portada del diario El Mundo leemos que Trapero ordena no usar la fuerza mientras ocupan los colegios. En la fotografía de portada vemos a un grupo de separatistas ocupando una de las escuelas del barrio del Raval de Barcelona. En La Razón, protagonismo absoluto en portada con gran fotografía para las urnas chinas que los independentistas quieren usar en el referéndum ilegal, un tupper chino de plástico no transparente que se ha utilizado, nos cuenta hoy La Razón, en las elecciones, por ejemplo, de Uganda. Por último, La Vanguardia prima también en su portada los colegios electorales. Trapero ordena desalojar colegios, pero sin violencia. Y foto también de estas ocupaciones de colegios.
Estas son las portadas. ¿Y qué nos cuentan los editoriales?
No es un referéndum, sino agitación. Así titula su editorial hoy el diario ABC, que señala que los únicos responsables de esta crisis y de los conflictos que se produzcan en el futuro son los separatistas. Y sobre todos ellos debe caer el peso de la ley. El director de ABC, Víctor Ruido, lamenta que Pedro Sánchez y Albert Rivera no aceptasen en su día, en diciembre de 2015, el gobierno, ese gobierno de coalición que les propuso Rajoy. Al contrario que los independentistas que se instalaron enfrente, concluye Ruido, que esto no va a acabar bien y tal vez sea mejor así para terminar con semejante ficción de una vez por todas. El Mundo pide a Rajoy que impida el referéndum. Dice en su editorial que el gobierno ha empeñado su palabra. Señala que comprendemos la necesidad de una proporcionalidad exquisita para no dar bazas gratuitas al victimismo nacionalista, pero los españoles están hoy tan en vilo como el propio gobierno. Concluye El Mundo que mañana domingo, contamos con la protección de un Estado democrático que no nos puede fallar, no puede fallar a los ciudadanos libres e iguales de la nación, porque solo sobre la victoria de la ley podremos restablecer la convivencia. La Razón pide al PDeCAT y a Esquerra Republicana que vuelvan a la ley para evitar el ridículo. Y El País hace un llamamiento a no votar, porque nadie debería legitimar con su participación este fraude a la democracia. El periódico del Grupo Prisa argumenta que los catalanes han votado en democracia hasta en 38 ocasiones, pero esta votación es una burla y los que vayan deben saber, recuerda El País, que pese a la ausencia de garantías y control, los organizadores aseguran que los resultados van a ser vinculantes y tratarán de declarar la independencia de forma unilateral, abriendo una crisis de imprevisibles consecuencias. Por último, El País entrevista hoy, Fernando, a Manuel Valls, el ex primer ministro francés que nació en Barcelona, asegura que puede ser muy peligroso para Europa cambiar las fronteras. Valls dice que la fuerza histórica de Cataluña está en permanecer en el conjunto de España.
Y de la información internacional, ¿qué destaca hoy la prensa?
Pues destacamos, Fernando, esa enésima crisis diplomática que viven Estados Unidos y Cuba, Washington y La Habana. El País y El Mundo incluyen esta información en sus portadas. Washington ha ordenado retirar a la mayor parte del personal de su embajada en La Habana. Hasta 21 diplomáticos están afectados por unos extraños mareos a causa de unos más extraños y más misteriosos aún, ataques acústicos. El País dice que la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Cuba en julio de 2015, gran símbolo del acercamiento entre dos viejos enemigos, ha terminado por convertirse hoy en la historia de un fracaso. Y para terminar, Fernando, no sé si tenemos aún tiempo para algún detalle más.
Sí.
Pues podemos terminar con lo que publica hoy la crónica, la otra crónica del diario El Mundo. ¿Quieres saber lo que come una princesa, Fernando?
Sí, claro.
El Mundo ha accedido al menú del Colegio de los Rosales de Madrid, donde estudia la princesa Leonor, la futura reina de España. Allí se cocina a la plancha o al vapor, comida sana, se sirven verduras ecológicas, todos los martes ensalada de primero, pasta un par de veces al mes.
Solo dos veces al mes
pasta, una sola vez pizza y nada de rebozados, nada de fritos. Un día al mes huevos con patatas. Es el único frito del menú. Ya sabes, Fernando, una alimentación equilibrada es fundamental.
Es ciertamente duro ser princesa. Gracias, Nico.
A ti, Diario.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see.
and find how far to go. Everybody got the reason.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Este es un premio a la confianza.
A la confianza de 14 millones de personas.
CaixaBank, mejor banco en España 2017 según la prestigiosa revista Euromoney. Por nuestra solidez y solvencia. Por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro compromiso social.
CaixaBank, mejor banco en España 2017.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar?
Hola, ¿qué tal? Mira, quería saber si tenéis un plan para ahorrar en esas horas en las que normalmente estamos en casa.
Sí, el plan elige 8 horas. Va a pagar menos las 8 horas que elija o puede separarlas en los dos tramos de 4 horas en los que más consuma.
Planes a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios.
Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no quedas satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el vehículo a tu medida, desde un Citroën C3 hasta un Berlingo. Tenemos Business para todos. Hasta el 7 de octubre, Business Days Citroën con superfinanciación desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sabadell. Estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell, estar donde estés.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un sábado tan temprano están buscando noticias. Tenemos por delante un sábado con buenas temperaturas, un poquito más bajas en el noreste peninsular con alguna lluvia. Estamos a poco de más de 24 horas del referéndum secesionista convocado para mañana y es el momento de tener la cabeza fría y de tener mucha calma, porque en las últimas horas hay quien se ha puesto a hacer barbaridades. Ahora les damos algunos detalles. Mucha calma, tranquilidad. No, la violencia nunca soluciona nada. Y nada es nada. Estamos en horas decisivas y el gobierno de la Generalitat y las instituciones que promueven la independencia intensifican la propaganda, intensifican el juego de las apariencias para hacer creer que se va a celebrar una consulta de verdad. Y esta intensa de actividad de propaganda ha hecho que centenares de padres y de niños hayan ocupado esta noche decenas de colegios que quieren mantener abiertos hasta mañana para que se pueda acudir a votar. En estos colegios ocupados se han desarrollado esta noche actividades a favor de la independencia. Este es el sonido de un colegio de Manresa esta noche. Esos niños han cantado, queremos la independencia, queremos los países catalanes. Y hay quien ha hecho una barbaridad y ha hecho una imbecilidad. Porque, según está informando a la agencia EFE, un portavoz de los Mossos de Escuadra, se ha presentado una denuncia porque hay quien ha disparado, parece ser que con una escopeta de balines o con una pistola de balines, a unas personas que estaban concentradas en uno de esos colegios para impedir su cierre. Una persona, al parecer, ha utilizado balines, no ha sido identificada, ha disparado, vamos, balines, lo cual es una barbaridad absoluta. Calma, calma y calma. Y condena absoluta de aquellos que utilicen la violencia. Uno puede estar de acuerdo, no de acuerdo con las ocupaciones de los colegios, pero vamos a ver si no hay cuatro, no voy a calificarlos, que entran en provocaciones, que hacen cosas como estas que ya se ha hecho. Porque esto es lo que nos faltaba. Ya digo, cuatro personas han resultado heridas en la noche de este viernes en Manlleu por los disparos de una escopeta de balines. Esto no tiene justificación alguna. Es una barbaridad. Ya digo que decenas de colegios han sido ocupados. Y ahora lo que hay que ver es qué hacen los Mossos. Los Mossos tienen la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que mañana domingo a las 6 de la mañana esos colegios estén desocupados, estén vacíos y que no se puedan utilizar. La Fiscalía daba la orden hace algunos días de que se precintaran este sábado. Pero luego lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia es que los colegios tenían que estar cerrados para mañana a las 6. A ver qué sucede de aquí a mañana. Trapero, que es el mayor de los Mossos, ya saben, ha dado la orden de que no se utilice la fuerza. Durante la noche los Mossos han ido visitando esos colegios, no han desalojado a las personas que las han ocupado. Ha habido una ocupación promovida por una organización que se llama Escuelas Abiertas. Y ya digo que de momento los Mossos lo que han hecho ha sido visitar esos colegios. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. El ministro portavoz, el ministro Méndez de Vigo, ayer criticaba la utilización de niños para la promoción de la consulta.
A mí me parece deleznable la manipulación de los niños en cualquier causa política. Y creo que eso pasa muchas líneas rojas. Me parece que eso los padres deberían reflexionar seriamente sobre el particular.
Es deleznable que se utilicen los niños y es mucho más que deleznable. Es absolutamente intolerable que se haya recurrido a la violencia por quien se opone a esa ocupación con disparando esa escopeta de balines. Estamos en horas decisivas, en horas en las que es necesaria la calma. El juego de las apariencias quiere mostrar pues una Cataluña que unánimemente va a votar y que unánimemente ocupa colegios. Bueno, no hay tal unanimidad. Hemos escuchado en las últimas horas aquí en esta emisora la historia de Ariadna. Ariadna es una estudiante de bachillerato que no quería participar en la huelga de los estudiantes y que ha relatado cómo, bueno, desde la dirección de los centros, desde las cátedras, se ha invitado a la huelga, de tal manera que no son esas apariencias de manifestaciones festivas y libres las que se están produciendo.
Sí, o sea, para mí es comprometido porque, o sea, aparte de haber la tensión esa de que éramos de 30 personas, muy pocas, incluida yo, que votamos que no a la huelga, es como que los profesores adoctrinan a los alumnos. O sea, esta profesora fue como que adoctrinó a los alumnos sobre el referéndum y todo, ya que también nos dijo que si íbamos a hacer pancartas o algo para la huelga, si íbamos a ir a la manifestación de Barcelona, o sea, que yo no lo veo muy correcto de un profesor hacer eso.
Lo de mañana es un juego de apariencias, una performance. La prueba está que a través de redes sociales se están dando instrucciones de cómo hay que actuar, ¿eh? Hay que hacer colas, tiene que mostrarse respeto por los mayores. El juego de las apariencias explica la comparecencia que se produjo ayer de tres consejeros de la Generalitat, Raül Romeva, Oriol Junqueras y Jordi Turull, asegurando que sí, que se va a celebrar el referéndum y que va a haber urnas. Oriol Junqueras.
Habrá todas las mesas y los ciudadanos de Cataluña podrán votar. Y si alguien intenta impedir que haya una mesa, o intenta impedir que haya un colegio electoral, o intenta impedir cualquier otra cosa relacionada con el voto de los ciudadanos igualmente podrán votar.
Bueno, vamos a ver. El juego este de las apariencias, de la performance de mañana, del festival de mañana, quedaba desmentido en esa misma rueda de prensa por la foto que ofrecían los tres consejeros. Una urna, un tupper de plástico de 45 litros de capacidad que no es transparente. O sea, vete a saber lo que puede haber dentro de esa urna, que solo se utiliza en algunos procesos electorales en África, que se utiliza en Papúa Nueva Guinea, que se utiliza en Oceanía. Pero claro, el retrato de esa urna, que se vende entre 5 y 9 dólares, pues es que es el retrato de lo que va a ser mañana. Por cierto, que la comparecencia de los tres consejeros se hizo ayer en unas instalaciones de Roures, el dueño de MediaPro, multimillonario, gracias a Zapatero, que en la época de Zapatero le dieron unos contratos fantásticos de Televisión Española. Este es un millonario marxista, favorable a la independencia, pero que gana siempre, porque cobraban a los periodistas 10 euros por entrar. Que tiene narices, ¿eh? El periodista COPE no pagó. Faltaría más. El derecho a la información es el derecho a la información. Por parte del gobierno se insiste en que no habrá referéndum. El gobierno insiste en que esto no va a ser el 9 de noviembre y ya ha dicho que diálogo sí después de la performance de mañana, pero no con Puigdemont, no con Oriol Junqueras. Un dato más que muestra que lo de mañana no va a ser un referéndum es que el Tribunal Superior de Justicia ha frustrado el plan B del gobierno de la Generalitat, que quería habilitar el voto electrónico. Pues eso ya no es posible. Ayer hubo cierre de campaña, porque claro, la performance, la simulación exige que haya un cierre de campaña. Bueno, pues Puigdemont ahí dijo que ya habían ganado. Pero lo interesante no fue eso. Lo interesante fue que la diputada de la CUP que intervino dijo: ojo, que no hay vuelta atrás, ojo que hay declaración de independencia. Ya digo, son horas cruciales. Horas cruciales en las que se quiere crear la apariencia de un referéndum cuando no se va a celebrar un referéndum, pero son también horas cruciales para la tranquilidad y la serenidad. O sea, la barbaridad que se ha producido hace unas horas con los balines, que desde aquí condenamos rotundamente como cualquier muestra de violencia, no puede volver a suceder. Hay que confiar en el Estado de Derecho, que es el... Y en España hay un Estado de Derecho que funciona, en España hay un Estado de Derecho que ha dado muestras de responder a las situaciones. Las pasiones, a un lado. El valor de la persona está por encima de cualquier otra cuestión. Mire usted, si a usted no le gusta lo que piensa el otro, si le pone muy nervioso, se toma una tila y se tranquiliza. Si a usted no le gusta que ocupen las escuelas, bien, a nadie le gusta que ocupen las escuelas. Pero el valor de la persona, el valor del otro, el valor del que piensa diferente, está por encima de cualquier otra cuestión. Vamos a ver si mantenemos la tranquilidad, la calma, y si recordamos lo que es evidente, que por encima de las diferencias ideológicas hay muchas cosas mucho más importantes. Esto hay que recordarlo en estas horas cruciales. O sea que tonterías, las mínimas. Violencia, ninguna. 8 y 13. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. La Unión Europea respalda a Rajoy ante el 1 de octubre.
Desde Estonia, al finalizar la cumbre europea, Macron ha asegurado que tiene confianza en la determinación de Rajoy para defender los intereses de toda España.
Cataluña es la comunidad que más debe al Estado.
Según el Banco de España, la Generalitat eleva su deuda a 52.500 millones de euros. Es un tercio del total de todas las comunidades y más del doble que Andalucía.
Oriol Pujol a juicio.
Por el caso de las ITV, el exsecretario general de Convergencia y su esposa declararán ante el juez al reconocer que cobraron comisiones ilegales.
Confirmación oficial del crimen de Susqueda.
Los cadáveres encontrados en el pantano son los de Mark y Paula. La autopsia ha revelado que los jóvenes fueron asesinados a tiros y no se descarta el móvil sexual.
¿Qué están diciendo los oyentes, JF?
Pues muy buenas, don Fernando. Jornada monotemática en los mensajes que nos mandan por WhatsApp. Muchos nos mandan la bandera constitucional como imagen. Y hay que decir que durante las últimas horas hay muchos que nos han mostrado su indignación por el uso de niños en la toma de colegios con palabras fuertes. Un oyente nos escribe, José María Valencia, que desconfía de que los Mossos vayan a desalojar los colegios electorales. Y otra con WhatsApp le pregunta si no tiene usted miedo de que el señor Roures le vaya a cobrar por hablar de él.
Bueno, pues a lo mejor lo intenta, pero no me voy a dejar. Pausa y seguimos. Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Fundación Constitucional Española está integrada por ministros de diferentes partidos, exministros socialistas, Partido Popular, UCD. Su presidente es Eduardo Serra y han emitido hace unas horas un comunicado, creo que importante. Eduardo Serra, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué ha querido pronunciarse la Fundación Constitucional Española en estos momentos sobre lo que está pasando en Cataluña?
Hace dos años, en una reunión que mantuvimos en Valencia, bajo la presidencia de Cristina Garmendia, ya nos pronunciamos sobre esta cuestión y nos parecía que ahora que son los días más álgidos provocados por el secesionismo, pues era obligado para nosotros el pronunciarnos, y eso es lo que hemos hecho en un texto que ha aunado las ideas de todos.
Ustedes hacen un llamamiento al diálogo. ¿Es momento de diálogo, señor Serra?
Bueno, hacemos un llamamiento a que antes de ninguna otra cosa hay que acatar, someterse a la Constitución y a la ley. Eso es lo que decimos tajantemente. La palabra diálogo no figura en el texto.
Uh-huh. Parece que no quiere acatar en este momento el presidente de la Generalitat en la Constitución. ¿Qué se puede hacer en esta situación?
Pues someter al acatamiento de la ley al que no lo haga, y especialmente aquellas personas que están donde están porque les han encumbrado sus posiciones la legislación, la ley.
O sea, ustedes ven perfectamente posible, ustedes no lo dicen, pero de sus palabras deduzco que consideran normal que se utilicen todas las herramientas que hay, digamos, en nuestro ordenamiento, incluida la suspensión de la autonomía de Cataluña.
Vamos a ver, no llegamos a introducirnos en el tipo de medidas que serían ahora correspondientes. Entonces puedo decirle lo que discutimos en la
sí.
en la fundación, o también le puedo decir mi opinión personal.
Lo que las dos cosas.
Lo que discutimos es que ahora mismo no se podía hablar más que de acatamiento y respeto por la Constitución y la ley. Mi punto de vista es que se utilicen todos los instrumentos posibles para lograr ese acatamiento de la ley. Recuerdo una frase de Cicerón que decía: si no somos esclavos de la ley, nos hacemos esclavos de otros. Entonces, eso es lo que pretendemos. Es obligación ineludible de un Estado el hacer cumplir la ley, y máxime de un Estado democrático y de un Estado que respeta los derechos humanos fundamentales.
Me corregía usted, porque en el texto no hay una referencia al diálogo, pero sí hay una referencia a la transición. Algunos dicen que la transición, bueno, que es una fase superada, que aquello fue lo que instauró el régimen del 78. ¿Ustedes están convencidos de que la transición y lo que hubo detrás de y debajo de la transición sigue siendo algo vigente?
Bueno, yo creo que sigue siendo algo absolutamente vigente. Lo creemos todos los que nos encontramos en esta fundación, pero además la transición, como cualquier otro fenómeno humano, vivió en un tiempo concreto y en un lugar determinado. Pero lo que pasó en la transición, y lo decimos en nuestro documento, es que la manera civilizada de arreglar los problemas es encauzándonos todos en el marco de la ley. Aquí la Constitución del 78 tiene una virtualidad grandísima, y es que es prácticamente la primera en nuestra larga historia constitucional que se hizo por consenso. Todo el mundo estuvo de acuerdo, prácticamente todo el mundo estuvo de acuerdo en que se en aprobar la Constitución. Una Constitución, que son las reglas de juego, se puede cambiar, sí señor, si usted quiere se puede cambiar, pero las cambiamos entre todos, no las cambia usted unilateralmente. Eso, como decía alguien, ni en la ONU. Si eso lo hemos acordado, las reglas entre todos, y ya pueden quedar, algunas normas pueden quedar viejas, pero no es el caso. Pero si quedan viejas y quieren reformarlas, las reformamos entre los que las hicimos. Segundo, yo creo que eso que tuvo la transición de un acuerdo general de resolver los problemas desde los políticos con la Constitución a los económicos con el pacto del 68, eso no hay manera humana de superarlo, porque lo contrario es arreglar, resolver los problemas por la fuerza.
Una última cuestión, me lo ha dejado usted muy claro. de momento, acatar la ley y después ya veremos. Dicen ustedes exactamente, luego habrá que adoptar las medidas pertinentes. Ustedes ahí sentados hablaron de ese 2 de octubre, esas soluciones después de que se haga cumplir la ley. ¿Hubo debate sobre la cuestión?
En eso hubo poco debate, en que cualquier medida a adoptar para resolver los problemas pendientes se haga después del respeto y el acatamiento a la ley. Ya. Luego no hablamos, la verdad,
de solución.
No hablamos cuáles eran esas medidas, pero ninguna antes del acatamiento de la ley.
Eduardo Serra, presidente de la Fundación Constitucional Española, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos
días. Muchas gracias a usted. Buenos días.
Antes de hacer nuestra tradicional despedida con la foto del día, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Un llamamiento a la calma y a la responsabilidad de los responsables. A la responsabilidad de los responsables para frenar al violento que puede surgir a nuestro lado. Son estas horas decisivas. Nos jugamos mucho. Cabeza fría y estima también. Estima, respeto, por supuesto, ninguna violencia por el que piensa de forma diferente. Para terminar, me quedo hoy con una foto que aparece en el diario El Mundo. Buena parte de la imagen está ocupada por una tierra gris, cuarteada, que las grietas casi parecen heridas en la carne del campo. La tierra cuarteada está a la orilla del río Vivey, afluente del Miño. Junto a esa tierra torturada por la sequía discurre un agua menguada, un agua gris, empequeñecida, escasa, en la que se refleja un campo desarbolado de hierba tímida. En ese espejo de esas aguas menguadas aparece el campo exhausto del estío que lleva meses sin conocer el consuelo de la lluvia. El año hidrológico ha sido malo en esta España. La pertinaz sigue siendo pertinaz. Y sufre especialmente Galicia, Asturias, la montaña de Santander. Esta España nuestra sigue siendo la España de la tierra sedienta, de días y semanas de un sol que se convierte en un castigo, de nubes sin fruto, nubes que se pasean por el cielo sin fecundidad alguna, de páramos y serrejones sin rocío y sin cántaros que lleguen de lo alto. Y ve uno esta foto y se le antoja que esta foto es un retrato no solo del campo, sino un retrato social o un retrato personal. Que esa tierra en otros tiempos bajo el agua y ahora cuarteada bien dice lo que uno siente y piensa muchas veces. Que uno siempre ásperamente, cuarteadamente, dramáticamente está sediento, que lleva la sed en la cara. Que no sé cómo no se da cuenta el vecino que me encuentro todas las mañanas en el ascensor y Manuel el portero y la señora que pide en las escaleras de la estación. Yo creo que me lo ven en la cara, que me ven la sed en la cara. Me ven la piel cuarteada por una sed insistente. Que persigue uno una alegría y que se cree que cuando la ha alcanzado, que buenas son las alegrías, pues que cuando la ha alcanzado sigue con el ansia, que no hay descanso. Qué es extraño esto, que cuando más grande es alegría y cuando más uno debería estar más saciado, menos sed tendría que tener, pues que más te arde la garganta y que te pones en marcha en búsqueda de otra fuentecica, de otro surtidor, de una buena máquina de vending con una buena agua mineral con gas. Y se le vuelven a uno a cuartear las carnes, que parece uno que pierde todo y que ya no le queda más que esa sed persistente, continua, esa sed que es como un sonido de fondo que acompaña todo, que tampoco es uno y que sin embargo tiene esta sed tan alta, esta sed tan intensa, y que andando el tiempo piensa uno que la sequía de los campos, sí, la sequía de los campos es una condena en esta España nuestra dominada por la pertinaz, pero que esta otra sed, la sed que lleva en las carnes, esa sed que tan inquieto le tiene a uno, acaso sea la mejor compañera para sentirse hombre, para sentirse libre, que uno ve los satisfechos que están otros por beber un poquito de agua y piensa que no, que él no quiere estar en ese club, que él no es de los satisfechos, que él anda por la vida con las carnes cuarteadas, benditas carnes cuarteadas, esperando que de lo alto caigan cántaros llenos. Buen sábado.